eso, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 193. Una semana más llega Enredando aquí a la sintonía de Euskadi Digital para ponernos al día de todo lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología, para aprender un poquito más de informática, un poco más de tecnología y, como siempre, con buenos contenidos que lo vamos a demostrar. Y es que hoy nos hemos ido hasta Suiza en nuestro ciberchoco. Vamos a tener la ocasión en tan solo unos minutos de poder hablar con el fundador de Wizzr, con Ferran Moreno, que dentro de unos instantes nos va a atender. Llegará Xavi con F1, llegarán todo el resto de secciones ya habituales de este programa y ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro sitio web www.enredando.net o a través del buzón de voz llamando al 94 483 3010. Y cómo no, el del buzón de correo electrónico, sí, este no de voz, de correo electrónico, que como todos ya sabéis está en la siguiente dirección:
oyentes@enredando.net.
Pues con todo ello vamos a comenzar esta edición y sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión porque ha sido una semana de muchos acontecimientos, de muchas noticias. Ha habido ese ataque importante a Internet, 13 servidores que han estado fuera de servicio durante un tiempo. Afortunadamente las cosas, pues desde ese año 2002, que fue el primer ataque importante, se han montado mejor en Internet y ahora pues no ha afectado prácticamente, bueno, pues sí ha habido alguna región, pero no ha sido algo trascendental que hubiera tirado abajo Internet, con lo cual pues se da buena muestra de la importancia que tiene cada vez más la red de redes y cómo no es posible, aunque se hagan cosas organizadas, de tirarla abajo tan fácilmente, pero simplemente pues porque la tecnología está ahí, las cosas pues se van haciendo poco a poco mejor y desde luego pues la importancia que la red de redes tiene en todos los ámbitos yo creo que no está puesta en ningún tipo de duda. También es una semana que ya empieza a haber matizaciones en torno al Windows Vista, al sistema operativo recién lanzado por Microsoft, y ya empieza a haber matizaciones en torno a la seguridad, en torno pues a cosas que parecía que estaban cambiadas y son iguales que en XP. Digamos que ya empiezan las voces críticas que se esperaban desde otro punto de vista. Desde luego está clarísimo, ¿no?, que iban a aparecer. Y claro, pues con tanto énfasis que ha hecho Microsoft de decir es que es el más seguro, la seguridad y seguridad y seguridad, y llegan las grandes compañías que se dedican a ello, ¿no?, profesionalmente, se ponen a analizarlo y dicen, bueno, eso es seguridad, vamos a dejarlo porque de momento no está demostrándose ser tan seguro como ellos prometen. Sí, desde luego, estamos picando a la audiencia, estamos picando a todos los que compran Windows Vista a probar la seguridad, a decir que es el más seguro. Evidentemente tiene que esperar Microsoft, que va a tener unos reportes pues del pelo de lo que está llegando esta semana, y sí que es importante hacer esa anotación, que realmente pues parece que no es tanto lo que Microsoft prometía. Y desde luego también otra información que apuntaba a que Windows Vista no está cautivando la atención de los usuarios de Windows, que bueno, sí que saben la existencia de este nuevo sistema operativo, que está ahí, pero que tampoco tienen pensado así deprisa y corriendo cambiarse, y ello pues llevará su tiempo, claro. Y en el asunto musical de los derechos de autor, pues ha habido una serie de noticias esta semana y me gustaría comenzar hablando de lo que ha dicho Steve Jobs, el máximo dirigente de Apple, quien ha dicho que los sistemas de DRM, los sistemas de gestión de derechos de autor, pues sobre ficheros digitales, pues que no han funcionado ni van a funcionar nunca. Aunque tenga pues muchos contactos con discográficas, precisamente para que ellas sean las que pongan contenidos musicales en iTunes, este importante portal de música digital de Apple, que tanto éxito está teniendo, es el número uno a nivel mundial, y desde luego que no quita una cosa para que tenga que echarles un pequeño rapapolvos a todas las compañías discográficas y decirles que se dejen de andar pensando en gestión de derechos, porque está probado que no funcionan y que no va a haber nunca un sistema de gestión de derechos que sea insalvable. Y además es que es algo que nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schafer, José Antonio Lejarza concretamente, lo dijo hace pero un montón de tiempo, y es que evidentemente quien adquiere algo, algún producto musical, de una forma u otra tiene que poder escucharlo. Parece obvio, ¿no? Parece perogrullo. Bueno, pues parece que últimamente no es para tanto. Y resulta que si tú en un momento dado puedes escuchar una canción, simplemente con un cable de audio lo puedes introducir en la tarjeta de sonido del ordenador, digitalizarlo y ya todos los sistemas de DRM están por el suelo. O sea, todos los sistemas de DRM, de protección, llamémoslo como queramos. Con lo cual, pues ahí queda probado de que ningún sistema va a lograr la protección total, la protección 100% que tanto aspiran las compañías discográficas y que Steve Jobs pues apela por hablar en otro sentido, en otra línea, trabajar de otra forma, o el tomar que las cosas son así y vamos a hacer que todo esto pues fluya de otra forma, ver los modelos de negocio desde otro punto de vista. Y desde luego yo creo que ese cambio es necesario en un mercado tradicional acostumbrado pues a la venta de discos, y que tiene que ver todos estos cambios. Cada vez más gente lo está viendo, cada vez son más las compañías que ven que Internet pues hay que verlo como una oportunidad y no como un enemigo, y poco a poco todo esto va evolucionando. Y si queremos ya rizar el rizo con el asunto de los derechos de autor, esta semana ni más ni menos que el presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, ha felicitado a todos los extremeños por el uso de software libre. Han entregado un premio a Richard Stallman en torno al software libre, y también ha tenido sus rapapolvos para las entidades de gestión en torno al Canon, a CDs y DVDs, y ha dicho básicamente pues que es como hacerte pagar a la hora de sacarte el carnet de conducir pues por las multas que te puedan poner en el futuro, y que por favor no nos llamen ladrones. Con esas palabras Rodríguez Ibarra se ha dirigido a las entidades de gestión. Eso ha sido todo lo que ha sucedido esta semana. Desde luego que ha habido muchas más cosas, lo han recogido los servicios informativos de Euskadi Digital, pero aquí estamos en Enredando y vamos a ver más contenidos que empiezan, y me apetece hoy empezar con música, ya que estoy hablando de ella. Vamos a disfrutar con música.
Mi ilusión, apareces tú y me das la mano.
Bienvenido a la sintonía de Euskadi Digital, bienvenido a esta edición 193 de Enredando, que como siempre hacemos durante dos horas, durante 100 minutos, que vamos a compartir a partir de este instante, como siempre con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Así que, como dice la canción, ¡adelante!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a viajar unos cuantos kilómetros, nos vamos a ir hasta Suiza y es donde se encuentra Ferran Moreno, fundador de Wizzr, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Muy buenas tardes, Ferran.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Enredando. Antes de nada, vamos a hablar un poquito de Wizzr, esta empresa que ya está en marcha, una idea que quizás en tu caso llevas ya tiempo trabajando, ya que pues en su día pues sí que estuviste al cargo de una iniciativa que yo creo que por lo menos en el País Vasco fue muy conocida, también en Cataluña, denominada Airbytes, dependiendo cómo se quiera pronunciar, pero bueno, está dentro lo mismo, dentro del wifi, pero son cosas diferentes, ¿verdad?
Sí, muy distinto. En el caso de Airbytes se trataba de un proveedor de internet, mientras que en este caso estamos hablando de una aplicación que pretende construir una comunidad alrededor de lo que es las redes inalámbricas sobre Wi-Fi.
Para comenzar, Ferran, presenta a nuestros oyentes qué es Wizzr.
Bueno, Wizzr es una aplicación, es un software que te puedes descargar de nuestra página y que lo instalas en tu ordenador. En este momento está disponible para Windows y para Mac, y durante las siguientes dos semanas vamos a lanzar también la versión Linux. Y esta aplicación te permite hacer varias cosas siempre sobre redes Wi-Fi. La primera de ellas, y quizá la más innovadora, es que te permite crear tu propia comunidad Wi-Fi, dando acceso a aquellos miembros de Wizzr que es conveniente, y tienes control sobre el modo de compartir en todo momento, sin necesidad de reemplazar el router que tengas en casa, ni siquiera tener que cambiar el software que lleven dentro esos equipos. Esa es una de las funcionalidades que tiene, pero una vez uno está conectado a una red Wi-Fi de cualquier tipo, sea abierta, cerrada o incluso comercial, te va a permitir ver en todo momento quién está conectado, vas a poder interactuar con ellos en forma de chat, vas a poder intercambiar ficheros de forma P2P, o sea, sin tener que atravesar internet, y vas a tener acceso a servicios muy locales, relativos al lugar en concreto en el que tú estés conectado, tales como pueden ser recomendaciones, búsquedas locales, etcétera.
Con lo cual, es una idea complementaria, no solo es el acceso a internet, sino también el que todos los usuarios y usuarias entre sí formen esa comunidad de apoyo a la hora de buscar datos. ¿Cuántos usuarios, Ferran, hay en la actualidad y cuáles son vuestras expectativas de crecimiento?
Pues llevamos 7 días activos. Abrimos la página web hace justo una semana en el lanzamiento en Estados Unidos, en un evento que se llama Demo. Y a día de hoy ya hemos pasado la primera barrera psicológica, que yo llamaría la de los 10.000 usuarios. Y nuestras expectativas, pues bueno, es que convierta en algo grande y que podamos hablar de millones de usuarios utilizando Wizzr.
Desde luego, una iniciativa de este estilo, nuestros oyentes les vendrá a la mente en estos instantes la iniciativa FON de Martin Varsavsky. ¿Qué diferencias plantea Wizzr? ¿Qué diferencias aporta Wizzr que no estuvieran implementadas en FON?
Bueno, básicamente las dos iniciativas, a pesar de que giran en torno a lo que es compartir Wi-Fi, son bastante, bastante diferentes, radicalmente diferentes, diría yo. En el caso de FON, pues se trata de un proveedor de acceso que basa su modelo en revender ese acceso a visitantes, mientras que en nuestro caso se trata de construir una comunidad en la que el acceso no se vende, sino que se explota en forma de comunicación entre personas, de servicios de valor añadido sobre esas redes. Por otro lado, hay una radical diferencia, y es que FON es un negocio o una iniciativa que se basa en hardware, en routers que uno tiene que instalar en su casa, mientras que Wizard es una aplicación que uno se descarga de internet y que es completamente gratuita.
Siempre tengo en la cabeza, Ferran, una pregunta, y voy a tener la oportunidad ahora de poder escuchar tu respuesta. Y es que siempre tengo la sensación de que en casa tenemos nuestro ADSL, nuestra conexión de banda ancha, cable modem, la tecnología que sea, tenemos un punto de acceso a wifi y siempre procuramos que esté perfectamente cerrado el acceso, que nadie se pueda conectar ahí, que seamos nosotros los únicos usuarios o usuarias. Y sin embargo, cuando cogemos el portátil y salimos fuera de casa, lo primero que hacemos es vamos a ver si hay alguna red wifi que esté abierta y puedo navegar por internet. Desde ese punto de vista, la verdad es que, no sé, resulta un poquito complicado el pensar que la gente lo aporte de esa forma tan abierta, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo en que lo que está sucediendo hoy en día es así, pero yo lo veo más como una falta de herramientas que tiene la gente para realizar ese tipo de acciones. Si a ti no te dan la posibilidad de compartir tu wifi o de ponerlo a disposición de otros de una forma totalmente controlada, difícilmente lo vas a hacer. Por eso en Wizard hemos implementado mecanismos para que tú incluso remotamente decidas en qué horario compartir el wifi, con quién y cómo, y todo ello simplemente activando un botón. Entonces somos conscientes de que lo que es el compartir wifi hasta ahora ha sido un tema polémico, pero más que nada porque no ha habido herramientas para hacerlo de una forma apropiada.
¿Qué es necesario? ¿Qué necesita un usuario para poder formar parte de esta red Wizard?
Bueno, pues no necesitas nada más que un ordenador. Tú te descargas esa aplicación y a partir de ese momento ya tienes abierto un horizonte en el que vas a encontrar a gente que está compartiendo su acceso, que está compartiendo contenidos y que está aportando valor a lo que son servicios locales. No necesitas tener wifi necesariamente en tu casa, ni tienes por qué compartirlo. Todo esto son opciones que nosotros te damos, pero evidentemente al ser una comunidad totalmente abierta, al final es el usuario el que decide qué uso quiere hacer de esa comunidad.
Ya, por último, me interesaría hablar un poco de cómo se ha formado Wizard y sobre todo desde el punto de vista económico, de apoyos, porque, bueno, pues ya es ampliamente conocido Martin Varsavsky, el fundador de FON, y bueno, pues realmente quizás para él es algo más sencillo, pero cuando alguien se plantea un proyecto de esta envergadura, ¿es fácil encontrar los apoyos necesarios?
Es bastante difícil. Especialmente diría yo, no solo en España, sino en Europa en general, sobre todo iniciativas de este estilo que tienen una ambición global, con lo cual se requiere un apoyo financiero bastante importante con respecto a otras iniciativas que tengan quizá un ámbito más estatal o más local. En ese sentido, evidentemente ha habido que trabajar mucho, pero yo desde aquí lo que haría es un poco invitar a toda esa gente joven, esos emprendedores que tienen ideas, a que no tengan complejos, a que vayan a inversores, a que pregunten a redes de emprendedores dónde se puede tener acceso al capital, porque el talento está en todas partes. En Silicon Valley, evidentemente, el acceso al capital es muchísimo más fácil. Uno tiene una idea y muy difícilmente no va a conseguir capital, pero no es porque sean ni mejores ni peores. Y en nuestro caso pues hemos tenido la suerte, y también creo que hemos hecho un buen trabajo a la hora de convencer a inversores de la talla de Swisscom, que a pesar de ser un operador pequeño comparado a Telefónicas o a Deutsche Telekoms, a nivel financiero es el operador más sano que hay hoy en día en todo el mundo. Y por otro caso también, y por otro lado también a Benchmark Capital, que dentro del mundo de capital riesgo es de las mejores empresas que hay.
Ya para finalizar, Ferran, ¿nos podías indicar la página web donde nuestros oyentes en este momento se pueden conectar y ver toda la información acerca de Wizard?
Sí, nuestra página es wizard.com, wizard.com, y allí van a poder ver todo lo que te he mencionado y más, y van a poder pues descargarse la aplicación. Es un proceso muy muy sencillo la instalación, y empezar a jugar con la herramienta y a contactar con gente y formar parte de esta comunidad.
Ferran Moreno, fundador de Wizard, pues muchísimo éxito en los próximos meses, que se hagan realidad todos los sueños, todos vuestros sueños, todos estos proyectos, y que tengáis muchísimos miles de usuarios en tan solo unos meses.
Muchas gracias.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El pasado martes hablamos en Debatic de aquello que todo el mundo conoce, pero que muy pocos lo practican: las copias de seguridad.
Hoy en todas las empresas el activo más importante, o lo que todo el mundo más valora, son los datos. Datos de clientes, datos de proveedores, de facturación. Y hay empresas que lo tienen en un servidor que puede estar en mejor o peor estado y que no tienen copia de seguridad. Entonces sí que habría que cumplir ciertas reglas básicas. A lo que voy es que hay muchas veces que nos empeñamos en hacer copias de seguridad, pero no nos planteamos el para qué las hacemos y en qué las hacemos. Uh-huh. No, el factor humano para mí no es importante. No, hay que evitarlo. Porque si dependes, en muchas empresas también que dependen de eso, es cierto.
En muchos casos, sobre todo en empresas ya pequeñas, aprendemos con el estacazo.
Yo creo que ni con eso. Decimos, bueno, como ya ha pasado, ya seguro que no vuelve a pasar.
Claro, claro, ya ha pasado. Pues oye, tiene 3 años de garantía el disco. Pues bueno, está dentro de 3 años.
No,
pues
y
nada.
Además, como las gracias son aleatorias, dices, bueno, ya me ha tocado una vez, no me tocará.
¿Quieres saber cómo poner a salvo los ficheros del ordenador en casa o en el trabajo? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado a las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi, que ya está listo y dispuesto para hacer esta sección que llamamos F1, en la cual pues tratamos de resolver dudas que se plantean tanto en nuestro foro como en el de Café Tagune. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más, ya veo que los excesos de la semana pasan factura, Rafa.
No son excesos, son contagio virusil.
¿Contagios?
Claro.
Pues dile al guardián que te eche una mano.
Hombre, al guardián le he dicho que me eche una mano y lo más que me he echado es un pañuelo, o sea que yo no sé si con eso voy a hacer algo.
Bueno, por algo se empieza.
Eso no es una protección, es un remedio para cuando estás ya contaminado, o sea, me tenía que haber dado una buena vacuna. Aunque quita, que Iñaki tal y como es, igual saca por ahí pues una jeringuilla con una buena aguja y me dice, toma, aquí tienes la vacuna, o sea que no sé si me va a convencer.
No está mal.
Vamos a ir directamente a ver cómo ha sido la semana, qué contenidos ha habido y qué preguntas se han formulado. Así que creo que tenemos una respuesta en el foro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Recordáis que la semana pasada hablamos de Hive 5, que nos había descrito un problema que tenía con el router, con un router con Ceptronic, que bueno, la verdad es que lo tenía bastante depurado el tema, y pues bueno, una de los consejos que le dimos era pues a ver si podía sustituir ese router pues por algún otro, para ver si era del router o era por alguna otra razón. Y efectivamente lo que hizo fue sustituir ese router por un Linksys. Dice que al principio parecía que le pasaba lo mismo y encima con más frecuencia. Uh-huh. Pero posteriormente revisó la configuración y logró solucionarlo, porque parece ser que en la configuración del Linksys había unos apartados del port forward, port triggering, etcétera, los cuales eran parametrizables, mientras que en el Conceptronic no sabe muy bien por qué, pero no los podía parametrizar, no los podía uh-huh. retocar, no los podía modificar. Entonces pues con el Linksys se han solucionado sus problemas a nivel de uh-huh. lo que le pasaba, que recordemos que bueno, que pues de repente se le desconectaba cada 10 minutos o así, y pues la verdad es que lo tenía bastante mal. Y bueno, pues oye, por lo menos ha sido, no sabemos si habrá sido un error general de este tipo de modelos de Conceptronic o por alguna razón pues su Conceptronic, su router pues estaba deteriorado por alguna manera, o el firmware no era el adecuado, pero bueno, por lo menos ella ha conseguido sustituirlo por otro, en este caso un Linksys, y se han solucionado sus problemas.
Sí, además el Linksys lo conozco, y efectivamente lo que acabas de nombrar sí que son esos los apartados dentro de la pestaña del NAT, de NAT. Ahí es donde hay que configurar los puertos que queremos abrir. Son esos esas puertas que queremos dejar abiertas para que alguien desde el exterior, desde Internet, se conecte pues a servicios que hemos instalado en nuestro ordenador. Por ejemplo, si instalamos un servidor de páginas web para alojar nuestra propia página web, deberíamos de abrir el puerto 80, que es el puerto estándar para ver páginas web, el puerto estándar de HTTP. Entonces, pues eso sería lo que tendría que hacer dentro del apartado NAT. Creo que exactamente se llama Applications and Gaming, o sea, aplicaciones y juegos. Dentro de esa pestaña, ahí es donde puede definir pues los puertos determinados y a dónde redirigirlos, es decir, a la dirección IP de dentro de la red local, a la IP de su ordenador, por ejemplo, si di el servicio ahí, y el puerto que significa dentro de su ordenador. Esa es la forma de hacer todo este asunto. Lo de port triggering es para otra cosa. Eso, en principio, es algo que vayamos a hacer un rango de puertos, pero que no es habitual, pues mejor ni tocarlo. Así que lo que él solicita, simplemente con la parte donde creo que se llama con ese nombre, Applications and Gaming, o sea, aplicaciones y juegos, dentro de la pestaña NAT. Ahí es donde hay que hacer pues las operaciones adecuadas, asegurarse que lo que hemos introducido al final está marcada la casilla de activado, la casilla de enable, que esté marcada, y ya está, ya tiene hecha la configuración tal y como él quería.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a continuar.
Pues nada, pasamos ya al foro de Caceta, concretamente al foro de hardware. Aquí nos hacen una consulta, nos comentan: mi sistema operativo es Windows 2000 profesional y dice que muy a menudo realiza un volcado memoria al disco, con lo que se reinicia el sistema y le deja colgado el trabajo que estaba haciendo en esos momentos. Y pues comenta que a ver por qué puede ser, o que le indicamos pues bueno alguna ayuda que le podamos dar. Bien, en principio, pues bueno, el tan famoso volcado memoria disco, uno de los tan famosos errores de Windows, pues bueno, la verdad es que normalmente este tipo de errores tiene boletos de ser o bien la memoria RAM o si no el disco duro. En principio, pues bueno, lo más lógico sería que fuese la memoria RAM. No sé, Rafa, ¿qué opinas?
Sí,
el tema,
sí,
tema de la RAM suele ser, yo creo, lo más lógico. Y pues bueno, aquí podemos hacer dos cosas para verificar esto. Primero, bueno, indistintamente, verificar que la memoria RAM está bien insertada en las ranuras, e incluso alguna vez, no sé si lo hemos comentado o ha sido experiencia propia, Rafa, alguna vez que nos ha pasado, que igual, pues bueno, el sacar lo que es la memoria del banco, y el pasarla, por ejemplo, con las dos yemas de los dedos, porque bueno, alguna vez se suele acumular un poquito de polvo, y eso sí que puede producir algún tipo de este problema, pero bueno, en principio, lo más fácil sería hacer un test de memoria. ¿Cómo podemos hacer un test de memoria? Vamos a la página memtest.org, y aquí nos podemos descargar un software. Nada más entrar ahí, nos aparece a la izquierda un menú en el menú Download Prebuild Anisos. Hay dos downloads, un source code y otro prebuild. Pues vamos al download del prebuild, nos lo descargamos. Lo que nos descarga es una imagen ISO, la podemos grabar en un CD y luego iniciar el PC poniendo como comienzo o como arranque el DVD o el CD ROM en su caso. Una vez que arrancamos este programa, nos aparecen 9 pruebas que podemos hacer para testear la memoria RAM, el estado de la memoria RAM. Y en el momento que superamos las 9 pruebas, nos aparecerá una opción que es pass, en caso de que la hayamos completado, y si no se ha producido ningún error. Es decir, nos indica si ha pasado correctamente todas las pruebas o ha habido alguna que no la ha pasado. En principio, si ha superado las pruebas, significa que la memoria RAM está en perfecto estado, y por lo tanto, pues seguramente hay muchas probabilidades de que no sea el origen del problema que nos está pasando. Y en su caso, en caso de que hubiera dado algún tipo de anomalía en alguna de las 9 pruebas, nos lo indicaría esta prueba. Y pues la verdad es que tendríamos bastantes posibilidades de que los errores sean por esto. En caso de que nos haya dado algún error, pues bueno, lo que podríamos hacer sería analizar el tipo de error que nos ha dado, porque bueno, dependiendo de la prueba en la que haya sido error, pues puede ser una posible solución hardware o igual se puede solucionar de alguna otra manera. Entonces, en ese caso, pues podríamos verificar un poco los posibles errores que nos podría haber dado. En caso de que haya verificado todas las pruebas y las haya pasado correctamente, pues la verdad es que ya la otra posibilidad, yo creo que sería el tema del disco duro.
Yo soy más partidario de memoria o igual incluso algún problemilla de la placa base.
De placa,
¿no? Es que disco duro no suele ser. Los huecos de memoria suelen ser o placa base o memoria. Y sobre todo memoria, ¿eh? Suelen ser ya problemas de un módulo de memoria que esté dando problemas, que puede ser pues porque algo se ha estropeado dentro de ese módulo y que habría que sustituirlo. O, sí, en algunas ocasiones lo que comentaba Xavi, que alguna vez sí que hemos dicho de limpiar los contactos de la memoria, pues sí que funciona. Y es que realmente la memoria está muy próxima a la CPU en la placa base, está muy, muy, muy cerquita. Y normalmente pues le llega gran cantidad de polvo que echa el ventilador del disipador, el ventilador que está encima del disipador de la CPU, del procesador del ordenador, con lo cual pues suele ser una zona que recibe bastante cantidad de polvo presente impulsada por ese ventilador, con lo cual pues una limpieza nunca está de más. Y bueno, pues cuando nos da problemas, pues tenemos que descartar que no sea pues algo, además que muchas veces pues igual es solamente esa tontería, permitirme que lo llame así, ¿no? Que es una, al fin y al cabo, pues no es nada, ningún fallo físico de nada, sino que simplemente pues hay algunas motas de polvo pues están haciendo de las suyas, con lo cual pues revisar un poco los bancos de memoria, limpiarlo todo bien. Yo incluso aconsejaría el uso de un pequeño pincelito, de estos mismos que se usan para pintar, un pincel normal y corriente, y sacar los módulos de memoria y pasarlo por encima de los zócalos donde van insertados los módulos, con el fin de que todo esté bien limpito y libre al máximo posible de polvo, para poder hacer la prueba y ver si después de todo esto funciona bien o si quizás pues tenemos que sustituir algún módulo. En ese caso, lo mejor es hacerse con unos módulos prácticamente idénticos a los que tenemos instalados y hacer una sustitución uno a uno, a ver si conseguimos solucionar el asunto, porque vamos, si es un fallo que lo tiene muy claro, es decir, que siempre sucede en una determinada situación, pues es fácil repetir esas condiciones para que se dé el fallo, con lo cual pues yo creo que puede encontrar el origen de todo esto de una forma sencilla y fácil, vamos.
Bueno, perfecto.
Pues vamos con otra consulta, Xavi.
Sí, en el foro de Internet e Informática nos hacen, pues bueno, esta consultita o este comentario. Dice: hace unos días me apareció en la barra de tareas al lado derecho un signo que era un escudo con una exclamación. Al pinchar me dice que para validar la copia tiene que comprobar que el que tengo yo es original y no pirata.
Claro.
Pues después de volverme loca me dice que no se pueden validar. También es cierto que no sé si debo instalar la versión 7. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bien, como bien lo habéis podido deducir, se trata del Internet Explorer 7. La versión 7 del Internet Explorer. Que bueno, que Microsoft pues está instalando en múltiples equipos y de alguna manera pues te propone que lo instalas, si no te obliga. No sé exactamente si lo de obligar es así o no, pero bueno, sí que por lo menos te lo propone y te da.
Es que está en el catálogo de actualizaciones, con lo cual en cuanto haces un Windows Update, en cuanto haces una actualización para tener los últimos parches, pues te ofrece el Internet Explorer 7. Lo que pasa es que hay una diferencia crucial de las versiones anteriores a esta, y es que con la Internet Explorer 7, con esta nueva versión, hace una comprobación del famoso Windows Genuine Advantage, que es conocido también con las siglas de WGA, que es pues comprobar, básicamente te lo dicen con ese nombre para que, bueno, pues te quedes así diciendo, ¿y qué quiere decir WGA? Lo de Windows Genuine Advantage pues es simplemente el programa que tiene Microsoft en marcha para comprobar que cuando utilizamos Windows, pues es una copia perfecta, perfectamente legal, y que no estamos haciendo pues un uso ilegítimo de ese software, con lo cual pues Internet Explorer 7 viene ya de fábrica que para poderse instalar tiene que hacer esa comprobación y estar seguro de que donde lo estás instalando es una copia legítima.
Efectivamente, entonces, pues bueno, lo que comenta es cierto, hace esa comprobación y en caso de que pues fuese una versión pirata de Windows, pues no te deja instalarlo. No te deja instalarlo y exactamente no sé lo que sucede, pero bueno, nos da exactamente igual. Porque ¿cuál es la recomendación? Pues que no utilice Internet Explorer, que utilice Mozilla Firefox, por ejemplo. Que utilice algún otro navegador o el Opera, por ejemplo, que también es perfectamente gratuito, perfectamente válido. Y pues bueno, ¿por qué recomendarle otro navegador? Pues porque al final en la variedad está el gusto. Y como pruebes el Mozilla Firefox, no vuelves al Internet Explorer, eso está clarísimo. Hombre, bien es cierto que el 7 ha hecho una buena copia del Firefox, es decir, el Internet Explorer 7.0.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no, que Microsoft no copia nada. ¿No sabes que el otro día, por cierto, déjame hacer un pequeño comentario, porque
Macintosh la copia a Windows?
Eso. ¿Ya te has enterado? ¿Ya te has enterado de la pregunta a Bill Gates? Una entrevista con periodistas de la CNN y bueno, pues uno de los periodistas le plantea a Bill Gates, al máximo, al presidente de Microsoft, le pregunta a ver si Windows, y el Windows que tiene entre manos, es una copia del Mac OS 10. Y bueno, pues tardó en responder, se quedó pensativo, se quedó tal y cual, y diciendo uy, uy, uy. Así que fue muy curioso, porque bueno, tampoco se puede decir lo contrario, porque, en fin, pero se está especulando mucho con la tardanza que tuvo Bill Gates en reaccionar a esa respuesta y bueno, pues un poco la respuesta que dio, ¿no? Pues parece que como que le pilló un poco el toro, ¿no?
Sí, no, la verdad es que Apple copia todo a Microsoft, eso está clarísimo.
Dirás al revés.
No tienen poder de innovación, no tienen ningún producto exitoso en el mercado y bueno, todo lo que sacan pues está claro que es copia de nuestro amigo Bill.
Lo que pasa, Xavi, es que yo ya no sé si esto ya es guerra o si realmente hay problemas, porque también otra de las noticias que teníamos esta semana era que el programa de iTunes, de la tienda online de Apple, sí, da problemas con Windows Vista y puede producir daños en los iPod, en los reproductores de bolsillo. Con lo cual yo no sé si lo hacen para desprestigiar a Windows Vista o si realmente es así.
Vete a saber, Rafa, vete a saber, claro, los líos que hay, los líos de faldas, los líos ocultos, los líos de todo.
¿De faldas? De faldas también hay entre Microsoft y Apple, madre mía.
De todo, habrá de todo, habrá de todo. Y al final, pues bueno, nunca sabes, porque ahí también está el Microsoft Zoom ya a la vuelta de la esquina y pues nunca sabes lo que...
Nunca se sabe, efectivamente.
Los intereses ocultos que pueden haber ahí y cada uno, pues hombre, Apple tampoco se morderá la lengua. Te quiero decir, Apple también, pues bueno...
El mercado es muy jugoso, pues... Tiene muchos millones de dólares, o sea que...
Tiene ahí un mercado muy goloso actualmente con el iPod, en sus diferentes versiones y dispositivos. Está también ahí a la vuelta de la esquina el iPhone, y también ya se rumorea también de que incluso Microsoft también pues podría sacar su propio teléfono móvil, es decir, que al final... Pero Microsoft no le copia.
Nunca, nunca.
Microsoft no le copia a Apple.
Microsoft tiene muy buenas
ideas. Bueno, al final...
Y Microsoft, que tiene todas las ideas, son a quien surge, es una fuente de ideas.
Pues bueno, Microsoft ha hecho mucho también por la informática. Quiero decir, en ese sentido, pues bueno, tampoco se le puede... Tiene a cada uno pues su mérito, ¿no? Apple tiene su mercado y Microsoft tiene su mercado. Y pues bueno, por ejemplo, ¿por qué no ha hecho antes lo del verificar el tema del Windows Pirata? Porque hasta ahora pues ha dejado la veda libre para que la gente se pueda instalar... en caso de que quiera pues el tema de Windows Pirata, pues bueno, pues igual también estará interesado, ¿no? Para, para divulgar el Windows, para que ya toda la gente tenga esta dependencia, entre comillas, dependencia, ¿no? Porque siempre tienes otras alternativas, pero bueno, la gente al final pues también muchas veces lo que aprende es esto, y pues tampoco tiene por qué, o sea, tampoco se preocupa de aprender alguna otra cosa, excepto pues aquella gente que pueda tener ya más inquietudes, ¿no? Por el tema de la informática, pero a nivel, pues bueno, de usuario doméstico, pues igual si esto es lo que te han enseñado y esto es lo que has aprendido, pues tampoco te complicarás la vida. Pero bueno, tampoco nos metamos en más líos. Pues efectivamente, lo que le comentábamos a esta persona que nos hacía esta consulta, pues que bueno, que como pues si parece que es el caso de que no le deja instalar Internet Explorer 7, pues primero, parece ser que tiene Windows Pirata, eso para empezar. Y segundo, pues o bien compra o registra el Windows original, o pues en caso de que bajo su propia opinión pues desee seguir con su Windows pirata, pues bueno, puede utilizar algún otro navegador, como por ejemplo el Mozilla Firefox. ¿Eh?
Uh-huh.
Eso en principio, pues bueno, ella sabrá la ética de, no, pues, del programa que utiliza, eso, la ética de lo que puede llegar a utilizar.
Eso cada cual que decida, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Y pues bueno, cada uno es propio de su opinión, y oye, haya cuidados con lo que la gente hace, pero bueno, siempre uh-huh. y cuando pues se mantenga la legalidad, pues es mucho mejor en todos los casos, ¿no?
Uh-huh. Vamos ya con la última consulta, Xavi.
Perfecto, pues nada, aquí en el foro de debate y discusión, Internet, Informática, Software, en el foro del software, nos dicen, pues bueno, a ver cómo pasar, bueno, no sé si es software o más debate y discusión, pero bueno, nos dicen a ver cómo pasar canciones de un PC a una tarjeta Compact Flash. ¿Mm? Es decir, me imagino que tiene una serie de canciones en el ordenador y las quiere pasar a una tarjeta Compact Flash, no sé exactamente con qué objetivo. Porque bueno, en principio un reproductor MP3 con Compact Flash tampoco son muy habituales.
Sí, pues yo he visto uno. Ahora ya hay radios de coche que vienen con lector USB y de Compact Flash, o sea que ahí tienes una aplicación.
Bien, no, he dicho que no son muy habituales, no,
¿el
que qué? No existan. ¿Eh?
¿El que no existan? ¿El qué? ¿Reproductores de Compact Flash?
No, sí, reproductores MP3 de Compact Flash.
Bueno, los reproductores como tal no, pero los autorradios, las radios de los coches ya lo traen.
Que sí, bien, he dicho pues eso, por eso he dicho que no son habituales, uh-huh. pero que, o sea, no he dicho que no existan.
Claro.
He dicho que no es lo más habitual.
Vale. ¿Mm? Venga, ¿cómo sí. se puede grabar?
Vale, pues nada, en principio la verdad es que es muy, muy sencillito. Lo que necesitas es un lector de tarjetas en tu PC que te permita introducir por una de las ranuras de la tarjeta la Compact Flash. Una vez que introduces la Compact Flash en el lector de tarjetas, automáticamente, debería ser automáticamente, en el ordenador habrá reconocido esa tarjeta y te mapeará como una unidad más en tu, por ejemplo, explorador de archivos. Te aparece una letrita más en la cual te dirá pues el lector de tarjetas, o te pondrá una unidad como suele venir. Suele venir con un nombre,
¿no? Dispositivo removible.
Sí, un dispositivo de almacenamiento o removible o algo así. Entonces en ese momento pues tienes ya en tu ordenador reconocido y perfectamente usable lo que es el lector de tarjetas. Entonces ahí ya pues lo puedes tratar como si tuvieses otro disco duro en el ordenador. Pues puedes copiar los archivos que tienes en la carpeta de la música o de las canciones, las copias y las pegas en esa unidad que automáticamente se te acaba de crear. Una vez que finalices eso, pues sacas la tarjeta de la ranura y automáticamente ya tienes en tu tarjeta Compact Flash las canciones que querías mover o copiar de tu PC a tu tarjeta, pues para poderlas utilizar en algún otro mecanismo.
Pues así de sencillo se hace. Hombre, yo entiendo que la persona que hace la pregunta no tiene ordenador portátil, ya que hoy en día pues prácticamente todos los equipos portátiles traen un lector de tarjetas Compact Flash ya integrado en el equipo, con lo cual pues tampoco supone mayor problema, ya viene incorporado en el portátil. Pero claro, es cierto que si es un ordenador de sobremesa, pues tenemos ese pega. De todas formas, hoy en día ya hay unos dispositivos, se llaman generalmente lectores de tarjetas multiformato, que te permiten pues leer de un montón de tipos, de formatos, y tenerlos de la forma que comenta Xavi. Estos dispositivos se encuentran tanto como dispositivo interno para integrarlo dentro de la CPU, dentro del ordenador, como dispositivos externos que podremos poner encima de la mesa, al lado del monitor, para tenerlo más a mano, y con un cable USB pues conectado a uno de los puertos que tengamos libres en el ordenador. Así que podemos elegir cualquiera de los dos. El externo lo podemos poner nosotros mismos, y el interno, bueno, tampoco es demasiado complicado. Si nuestro ordenador dispone de conectores en la placa base de USB, y simplemente enchufándolo en uno de ellos, pues ya está funcionando, y encima lo tenemos dentro del ordenador, con lo cual no es una cajita más encima de la mesa. Eso ya es como lo del módem externo y módem interno de hace ya mucho tiempo, pues la ventaja o el inconveniente. Bueno, pues esta es la consulta, la tercera del día de hoy, y Xavi, ya solo nos queda ir finalizando, y para ello, lo primero vamos a recordar cuáles son las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea,
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.euskadigital.net.
Las formas de participar en esta sección son, por un lado, el correo electrónico
en f1@enredando.net,
los foros de Enredando
en www.euskadigital.net. Entramos en el programa Enredando y ahí tendremos en la sección de la izquierda diferentes menús, y abajo del todo pone entrar en el foro. Si pinchas ahí, el segundo es el nuestro, F1 consultas.
Bueno, pues ese es el foro de Enredando y solo nos falta indicar la otra forma de participación, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a semana, siempre disponible para recoger tus consultas. Pues Avi, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a estar contigo.
Venga, trae a estrenarte, Agur, y cuídate, Rafa.
Euskadi Digital.
Hemos salido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y es el momento de hablar con Iñaki Lázaro, que ya está listo, dispuesto, preparado y activo para poder hablar, ¿no?
Siempre estamos activos. Muy buenas,
activo,
Rafa.
Te has puesto las pilas.
Sí.
Antes de nada, nuestros oyentes seguro en este momento quieren saber la respuesta a la pregunta que planteamos la semana pasada y que Iñaki se iba a encargar de buscar. ¿Qué información está albergada en los chips que llevan los perros?
La información que está albergada en los chips de los perros es únicamente un identificador.
¿Ah, sí?
Un ID, un número ya asociado a lo que luego la información de la base de datos.
Bueno, un código,
tiene,
o sea, como si código fuera un DNI, vamos.
Efectivamente, no tiene más información.
Como si fuera el número de DNI, que en el DNI hay más cosas puestas. Como si fuera solamente el número del DNI.
Eso es.
Ya. ¿Y no podían poner el teléfono del propietario? Pues por si alguien
el teléfono del propietario, el nombre y los datos de localización está en la base de datos asociada a ese identificador.
Ah, ya. Pues bien. Oye, menos mal, ¿no? Porque si no cambia de propietario y pobre perro, lo van a marear.
Pues
cambia
sí
de chip, cambia
es
de cosas.
Es lo que estábamos comentando hace unos instantes.
Tú imagínate que graban el teléfono del propietario, cambia de número, adiós, a cambiarle el chip al perro.
Claro,
que no puede ser.
¿Y qué culpa tiene el perro de que el
dueño...?
¿Qué
culpa tiene que no haya cobertura?
En todo caso, que el perro cambie de número, pero...
El perro no tiene número. ¿Tú has visto alguna vez un perro hablando por móvil?
No, hablando no, pero ladrando sí.
¿Ladrando un móvil?
Sí.
Bueno, normal, es que le produce malas vibraciones un móvil.
Si es un sonido de gato, por ejemplo, que pueda sonar cuando llama a alguien, pues seguro que ladra.
¿Ah, sí?
Sí. Pero vamos a hablar de seguridad, ¿no?
No te voy a tomar el pelo, pero tú sabes que hay... Esto es cierto, hay canales de televisión por satélite que son para perros.
Sí, algo había escuchado, sí.
Sí, desde luego ya vamos, el friquismo de este planeta ya no conoce límites, ¿eh?
¿Y tú, Rafa, eres fiel seguidor de ese tipo de canales o...?
A ver...
¿Qué es lo que más ves en estas series, en estos canales de televisión y gatos? ¿Qué es lo que
a
más
ver,
te gusta?
Yo las series de televisión y gatos, lo que más me gusta es los intermedios.
Ah, los intermedios.
Claro, porque ya no ponen los friskies. O sea, los intermedios no ponen anuncios de friskies.
¿Qué ponen? ¿Anuncios de dueños?
No, al revés. Hola, soy un dueño. Estoy buscando a mi perro ideal. ¿Quieres tú serlo?
O grandes restaurantes, establecimientos de hostelería, donde puede disfrutar los dueños y el perro le lleva.
Sí, y váteres portátiles para perros, ¿no te digo?
Efectivamente.
Desde luego, pero vamos, la imaginación al poder, ¿eh?
Hace poco tiempo me he enterado, esto no tiene nada que ver con la seguridad, pero ya que te metes en este tipo de informaciones, que están saliendo incluso un dispositivo que es tipo alfombra, no alfombra de ratón, sino alfombra de la que se coloca en el suelo, y ahí las mascotas tienen que ir a hacer sus cosas, o al menos estar ubicados en donde el dueño quiere. Es decir, que si nosotros queremos que la mascota esté en la cocina, en el comedor, en la terraza, en cualquier otro lugar,
pongamos
esa alfombra y el perro es obediente y va a la alfombra.
Pues que tiene un imán.
No lo sé, tendré que preguntar por esas tecnologías, pero es algo que está saliendo ahora y además tiene que ver con la tecnología. También trataré de documentarme más.
Vamos, Iñaki, no te eches encima esta alfombra. Quita.
Este espacio que es de seguridad,
Iñaki,
de conexión con el guardián.
Iñaki, que la alfombra no es para que te pongas encima.
Tecnologías en las mascotas.
Ah, sí, tecnologías en las mascotas.
Y aquí Miquel nos está enseñando un perro robotizado que
es
la
mascotas,
de
en las mascotas y en las más largas. Venga, vamos a hablar de seguridad. Ya
vamos a hablar de seguridad. Seguro que muchos oyentes, y valga la redundancia con la palabra seguro y seguridad, han recibido casos de phishing en más de una ocasión. Es, ya se sabe, un tipo de spam, pero especializado en tratar de robar nuestra información bancaria o información de una entidad financiera. Y ahora, bueno, ahora mismo no, pero... En este mismo instante no es que haya aparecido, sino que ahora está activo. Se trata del phishing de Hacienda. Y es que nos llega un mensaje, y en este caso nos piden datos personales relacionados con nuestra identificación en Hacienda.
Y es de la Hacienda Tributaria, de Agencia Tributaria. Para
la Agencia Tributaria, efectivamente. Y esa Agencia Tributaria, la Hacienda...
Desde luego la imaginación al poder, colega. Joder, que estos los que hacen malware, vamos, no pierden una,
y lo hacen a una... A un
Oye, ¿por qué no hacen un phishing que roben Hacienda ya? O sea, directamente, ¿por qué no lo hacen al revés?
Algún virus sí que ha habido personalizado para Hacienda. Sí, ha habido empresas que han tenido que sufrir las consecuencias de virus que estaban personalizados para una determinada empresa, entidad. Uh-huh. Y quería decir también que este phishing de Hacienda hacía su aparición el 27 de enero y todavía hoy pues pueden llegar este tipo de mensajes. Uh-huh. Que por supuesto hay que recordar a todos los oyentes que no hay que hacer caso, que
nada,
la Hacienda
ni caso.
No tiene por costumbre enviarnos su correo pidiéndonos datos confidenciales.
Claro, no, te piden pasta directamente.
Eso sí. Y que utilicemos el cauce habitual para gestionar pues tanto las devoluciones, los pagos, como cualquier trámite
que es la cuenta bancaria, claro.
Bien, y evidentemente la cuenta bancaria no la daremos nunca por correo electrónico, sino que simplemente atenderemos pues a lo que haya, si es que es un correo realmente que vemos que es válido de la Hacienda. Y si tenemos cualquier tipo de duda, pues siempre podemos contactar con, en este caso, la Hacienda, la Agencia Tributaria o cualquiera de las entidades financieras, bancos, que habitualmente tratan de simular los phishing.
Uh-huh. De esto habláis en El Guardián, ¿no?
De esto hablamos en El Guardián y ya lo hemos hecho, ya hemos hablado de esa cuestión que, como digo, ha sido bastante novedosa, porque phishing ha habido mucho, pero phishing que se haga pasar por, en este caso, la Agencia Tributaria, pues era un tanto más exótico y más especial, si cabe. Y también nos queremos hacer eco de una información...
Alguno dirá que ya no sabemos si nos roba la agencia o nos está robando algún pirata, porque vamos, ya no sabes quién... ¿Con la fama que tiene Hacienda?
Sí, tiene fama Hacienda, pero lo que no tiene fama Hacienda es de que nos envíe un correo electrónico pidiéndonos datos confidenciales, de eso no. Podemos recibir mensajes de Hacienda si nosotros, en primer lugar, le hemos dado nuestra dirección de correo electrónico, que no siempre ocurre. Hay alguien que podrá sospechar por qué un determinado banco...
Pero tú ya sabes que Hacienda somos todos, y Hacienda sabe todos los datos.
¿Tú eres Hacienda?
Claro.
¿Tú eres Hacienda?
No, yo no soy Hacienda.
Ah, porque si no me marchaba, ¿eh?
No, por eso, no.
Vale, me quedo entonces.
No, quédate, tranquilo.
Vale, otra información que decía que también ha sido importante en estos últimos días es el dato de cómo el 25% de los ordenadores hoy en día puede ser secuestrado.
¡Ah! ¿Secuestrado, has dicho?
Puede ser secuestrado.
¿Y cómo secuestrar un ordenador? ¿Qué hay que hacer, meterlo en un saco?
No. Bueno, podría ser una manera...
Yo creo que la mejor forma de instalar un ordenador es ponerle Windows, porque ya se encuentra el ordenador todo atado, no puede hacer nada.
A ver, vamos a hacer un bucle hacia atrás, he dicho, la mejor manera de instalar un ordenador es que tenga Windows.
No, he dicho de secuestrar un ordenador es ponerle Windows. He dicho instalar. Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Es que te has convertido en autómata? ¿Que me dices así con la cabeza? Como
es
si
para, no, para no ofenderte, no iba a decir sí en público o no, no te voy a contradecir.
No, tú lo que tienes que hacer para secuestrar un ordenador es instalarle en Windows, y así no se puede ni mover. Ya está, solucionado.
Se queda completamente bloqueado.
Hombre, totalmente, jamás sí. Con una pantalla azul para decirte estoy secuestrado. Bueno. O sea, esa es la forma de conocerlo.
Por desgracia, los bloqueos de los ordenadores no son exclusivos de Windows. Yo he visto que tú utilizas otro sistema operativo en un portátil y se te ha quedado bloqueado.
No, eso está en pruebas.
Ah, está en pruebas.
Eso está en pruebas.
¿Y no sabes que Windows está permanentemente de pruebas?
Hombre, permanentemente, hasta acaban de lanzar Vista y está en pruebas, o sea que ya veremos cómo acaba esto.
A ver, bien.
Más cosas.
También podíamos hablar de la seguridad en Windows Vista, pero yo quiero...
No, ahora que querías hablar voy a fastidiarte un poco. Que me ha llamado mucho la atención el que... Bueno, lo sabíamos la semana pasada... Que ya haya empresas, al loro, empresas que están ofreciendo recompensas de $8,000, que no son...
$10,000 creo que he leído yo.
Ya $10,000, sí. Bueno, ¿alguien da más, por favor? ¿Algún oyente nos da $12,000, por favor?
Ah, igual son diferentes empresas, no sé si la tuya y la mía coinciden, pero yo he visto una de $10,000.
¿Has visto una de $10,000? Oye, pues nos tenemos que intercambiar esa información,
lo que
porque al final...
$10,000 son $8,000 igual, bueno.
No me llega para mucho, con $8,000
no.
Hombre, si juntamos los dos premios ya nos da para algo.
Lo que pasa es que es bastante fácil encontrar un fallo en Windows Vista, entonces es una forma cómoda de ganar dinero.
Cuando uno oye eso de le damos un premio de $8,000, sea el importe que sea, no es la cuestión del importe, una pasta, va a empezar, por encontrar una vulnerabilidad en Windows Vista que acaba de salir, como todos sabemos, bueno, dejémoslo en que acaba de salir, aunque lleva como no sé cuántos meses saliendo, yo me preguntaba, vamos a ver, ¿y aquí por qué estos tienen el bolsillo tan flojo y tienen tanta pasta y quieren soltar? Y luego ya me enteré que es porque quieren hacer el parche para esa vulnerabilidad y vendérsela pues a gobiernos, a instituciones grandes y hacer money.
La realidad empresarial en el día de hoy...
¿Qué pensará Microsoft de eso?
¿Qué pensará Microsoft? Pues había que preguntarle a Microsoft lo que piensa.
Claro, porque realmente al final dices, oye, estás haciendo un parche. Hombre, me imagino que en cuanto se da a conocer una vulnerabilidad, llegará a todos, ¿no? O sea, quiere decir que de alguna forma o de otra Microsoft se enterará, ¿no?
Lo justo sería que cuando hay una vulnerabilidad, y no solamente en productos Microsoft, sino en de cualquier fabricante, uh-huh, cualquier usuario legítimo de esa aplicación, y digo legítimo, pues en el caso de Windows, pues pueden ser sus usuarios registrados. En el caso de entornos GNU Linux, pues también sus usuarios registrados, aunque no estén pagando, evidentemente, tienen todo el derecho del mundo a beneficiarse de cualquier tipo de actualización y mejora. Y bajo ese derecho universal, que yo considero que es importante, que cuando utilizamos una aplicación podamos tener siempre disponible esas actualizaciones, especialmente si son de seguridad, pues no veo demasiado con buenos ojos que haya empresas privadas que quieran sacar una actualización, pero solamente para un grupo determinado de personas y pagando un dinero, porque no olvidemos las licencias ya tienen un dinero, aunque sean en software libre, no, a veces no tienen ese dinero, pero sí que tienen unos costes de desarrollo.
Pero yo no sé hasta qué punto cuando tú compras un sistema operativo, como puede ser pues Windows Vista, hombre, tú esperas que las protecciones y que todos los cambios que haya que hacer lo haga el fabricante, que es Microsoft en este caso.
Sí.
Que salga una empresa tercera que haga pues ese parche o que haga esa protección para esa vulnerabilidad que se acaba de detectar. Pues no sé hasta qué punto eso es vendible. Hombre, sí, la seguridad, pues esto no me gusta mucho, porque es que al final parece que hay empresas dispuestas a lucrarse, dispuestas a hacer negocio con algo que debería ir por otros cauces, ¿no? Es que es mi punto de vista. Al final parece que están haciendo negocio pues de algo que realmente, pues cuando tú vas a un gobierno a decirle, mira, sabemos que Windows Vista tiene esta vulnerabilidad, y si la quieres corregir tienes que poner este programa, pero no te lo damos gratis, ¿vale? Tantas mil. Entonces, claro, ahí es donde está el asunto. Ya ese está informado y ve que le está viniendo una empresa que no es Microsoft a ofrecerle un parche. Claro, va a pensar, ¿y Microsoft de qué está? ¿Durmiendo en los laureles? ¿Cómo funciona esto? Yo he pagado un dinero, ¿tengo derecho a que esto se corrija sin tener que pagar adicionalmente a esta empresa para que me dé ese parche de esa vulnerabilidad? Que, hombre, si lo dice, se supone que es cierta y que ahí está, ¿no?
Pero claro, la confianza que podamos tener en ese fabricante que haga un parche, pues no sé hasta qué punto va a ser favorable, ¿no?
Bueno, sí, puede ser tener protección, porque luego realmente si lo hace Microsoft igual le hace tres agujeros más, o sea que casi
puede
igual.
Yo coincido en tu punto de vista, tal como lo has planteado.
Ah, sí, entonces te vas a cambiar a Linux.
No sé, a mí voy a cambiar a Linux. Ya soy usuario de GNU Linux de software libre en varias aplicaciones, y a veces aquí en la radio pues no puedo serlo del todo porque tú tienes un ordenador.
Si te viera Miquel, los sudores.
Tú tienes un ordenador.
Los sudores que estás pasando, los sudores que te estás poniendo todo rojo, todo
en
sudoroso.
En absoluto. Mira, en la variedad está el gusto y no tiene por qué ser. En la variedad.
Ay, te había entendido en la vanidad.
No.
No, en la variedad, no.
En la variedad, variedad está el gusto. Y no solamente, no insisto, siempre nos ceñimos a guerra GNU Linux, guerra Windows. Hay otros sistemas magníficos, como el sistema operativo de los Macintosh y las utilidades que tienen los Macintosh. Me parecen geniales.
No.
Y si yo no soy usuario habitual de Macintosh.
No me tires de la lengua, que no pienso criticar el sistema operativo de Macintosh, porque tenemos un montón de oyentes que utilizan Macintosh y que están encantados, y la verdad, pues es otra opción más. Y
una opción muy seria a considerar, porque es tremendamente útil y es realmente práctica.
Yo en varias ocasiones ya he estado tentado a decir, voy a probar. Lo que pasa es que pues necesitas tener ese momento, es decir, bueno, pues vamos a ver cómo es esto, pero bueno, las veces que lo he usado y la gente que le preguntas, todo el mundo te dice que es una maravilla y tal, el que no se quiere complicar pues mucho la vida y tal, pues es un sistema sencillo, es lo que te dice la gente. Dice, yo es que sé poquísimo de informática y esto es lo más fácil que hay de manejar.
Y la gente que sabe mucho de informática, pero lo ciñe pues quizás su actividad al mundo del diseño, o a ciertas tareas que Apple hace muy bien, pues también le compensa el tener este tipo de dispositivos. A mí me gustaría hablar más de seguridad, pero a veces nos desviamos un poco de la cuestión de por qué se utiliza una aplicación u otra. Yo creo que uno de los puntos que siempre deberíamos considerar es la seguridad, pero por supuesto también es importante el tema económico, lo que nos puede costar pues un sistema, un entorno u otro, y ya sabemos que en el mundo Mac tradicionalmente estaba acusado pues porque algo más caro. Hoy en día hay soluciones más asequibles, pero también no tenemos que olvidar que uno de los puntos...
Te voy a decir, Iñaki, que yo no creo que ya el Mac sea ese ordenador tan caro, quizás puede ser un pelín más caro, pero ya no hay esa diferencia.
Pero yo creo que estás pensando solamente en la parte hardware, no en la parte software.
Sí.
Y olvidas que acceder a GNU Linux es, en este caso, más económico porque tenemos las soluciones económicas, muchas de ellas gratuitas. También también nos podemos, para montar la misma infraestructura que podamos tener en un Macintosh, nos podíamos gastar lo mismo en Linux, porque hay empresas que nos van a dar ese servicio, pero habitualmente pues es uno de los puntos favorables para que muchos usuarios, muchos oyentes seguro que se han animado, y empresas al mundo GNU Linux, y es algo que hay que apoyar. Por eso insisto, en la variedad está el gusto, y conocerlo todo es algo, yo creo que positivo. Y en ese debate que estamos haciendo ahora entre contradicciones que puede hacer Microsoft, evidentemente esta es muy grande, una contradicción entre estas empresas que yo ni casi denominaría una empresa de seguridad, en la que hace un concurso para obtener pues una vulnerabilidad que luego va a resolver por su cuenta y riesgo y sin tener el apoyo que podría tener con el propio fabricante o la industria del software, en este caso la industria de seguridad.
No, es que me ha parecido sobre todo muy chocante, y sobre todo viéndolo en lo que pasa después, porque tú lees la información y ese es el asunto, se detecta, lo detectan las personas, se les da una recompensa y a partir de tener ya esa información se procede a fabricar, a hacer el parche que va a corregir esa vulnerabilidad, y ya dicen claramente que es con la intención de vendérselo a gobiernos, claro, a quien lo pueda pagar, porque realmente está claro que no va a ser barato para empezar, tienen que empezar a soportar el coste que ha tenido la recompensa.
Con bueno, lo cual, pero para una empresa al final invertir 8.000, 10.000 euros tampoco es que sea una cifra desorbitada, ¿no?
Ya, bueno.
Dólares, creo que la información me parece que eran 10.000 dólares. Pero bueno, en cualquier caso, dudo mucho que esta empresa esté registrada en organismos relacionados con la seguridad, porque también iba a decir que la industria de la seguridad es tremendamente competitiva. Hay muchos fabricantes de antivirus y otras herramientas de seguridad, pero sí suele haber un buen ambiente de colaboración cuando aparece un nuevo virus, un nuevo gusano, un nuevo troyano, cualquier tipo de amenaza. Hay una buena colaboración y se informa, y hay un compromiso en el que si ese virus afecta a un sistema determinado, pues se posibilita esa información al fabricante, al interesado, y es algo habitual, ¿no?, que ocurra ese entorno de colaboración. Y dentro de lo que cabe se sabe que hay competitividad, pero se puede entender una competitividad sana y en la que todos están luchando en defensa del usuario. Sin embargo, esta otra empresa yo no lo veo que esté luchando en favor del propio usuario, e incluso Microsoft en muchas de sus acciones yo no veo que esté luchando en favor del usuario, sino en favor de únicamente ganar dinero. Y voy a poner un ejemplo: cuando Microsoft decidió también plantear servicios de seguridad en su sistema operativo, por supuesto que es legítimo, GNU Linux, macOS va a tratar de sacar su sistema operativo lo más seguro y protegido posible. Eso no solamente es legítimo, sino que tiene que ser así. Pero cuando plantea que ellos mismos van a instalar un software que puede ser pues para crear documentos y te lo regalan, un explorador de Windows y te lo regalan, un antivirus y te lo regalan, un etcétera, 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 yo no creo que Microsoft esté muy legitimado para ofrecer un antivirus propio. ¿Por qué? Porque es que él mismo es el que casi está condicionando a que se creen esos virus, o como Microsoft, que crea una vulnerabilidad o una bueno, Microsoft no lo crea.
Una vulnerabilidad.
No, Microsoft crea el ambiente.
No, sí, es
voy
verdad.
A añadir una palabra. Crea,
verdad,
crea el ambiente.
Si
o
lo
crea...
has dicho muy bien, hay veces que hacen ellos directamente la vulnerabilidad.
Ha sucedido.
Sí,
ha sucedido.
Sí.
La temporada pasada, en el año 2006, hubo un parche.
El parche del reparche del requete parche.
Sí, sí, con Internet Explorer les ocurrió y no era la primera vez. Bueno, yo lo que quería añadir es que en ese ambiente propicio a que haya vulnerabilidades, pues a veces no es del todo correcto que ellos mismos los vayan creando, los vayan corrigiendo. Sí, lo tienen que corregir porque es algo suyo. Ajá. Pero las empresas que se dedican a hacer, pues como digo, software específico para realizar pues cualquier tipo de acción, ya sea relacionada con la seguridad, con la ofimática, que pueden ser eso, pues procesos de texto o Excel y demás. Efectivamente, Microsoft tiene otro producto, y aquí habría una guerra y un debate que iría por encima de la seguridad incluso. Un debate que, como digo, pues a veces hace que Microsoft entre en una profunda contradicción, pero al final yo nunca he querido defender a Microsoft, en este caso por supuesto que lo voy a defender, pero yo sí que comprendo la actitud de muchas empresas de ganar dinero, porque es el objetivo y es necesario para que se paguen los trabajadores, la ganancia económica, pero siempre con un mínimo de escrúpulos y un mínimo de sentido común. Y en este caso, el sentido común y esos escrúpulos se los quito a esta empresa si el objetivo efectivamente es descubrir una vulnerabilidad para luego guardarse bajársela y solamente compartirla con un número limitado de usuarios y encima que estén pagando una cantidad que quizás sea desorbitante. Por tanto, ahí va mi crítica hacia esa empresa, si es que va a operar de esa manera.
Incluso igual cabe la posibilidad de que sean varias, porque yo creo que no coinciden nuestras dos cosas, y es que en el día, hace unos días sí que me comentaron que había otra empresa, o sea que puede que hasta sean varias. O sea, realmente uno ha visto la idea del otro y ha dicho, ¿cómo? Tú 8.000, yo 10.000. Y ya está, y le pones un poco más de premio y dices, por lo menos te aseguras que quien lo encuentra te lo dé a ti porque le das más tela, o sea que no...
Sí, y lo de los concursos de seguridad, no lo critico yo para nada. Me pareció muy recomendable un concurso que en esta última edición del SIMO no ha ocurrido.
Vale, bien...
En colocaciones anteriores sí, y
pero
era un reto.
Distinto, es un reto, sí. Es un entorno cerrado, es un entorno donde no trasciende lo que puede suceder, pero evidentemente cuando se lo ofrece a los servidores de un gobierno, de una institución grande... Sabe por qué se lo están ofreciendo, porque sabe que albergan datos de vital importancia y que les va a ser muy necesario. Es una forma, no voy a decir de amenaza, pero casi, casi, porque es una cosa de decir, estás obligado a mantener la seguridad, sabemos que hay una vulnerabilidad y nosotros tenemos aquí el parche. Ah, pero vale esto. Y claro, pues muchas veces es difícil negarse porque dices, joder, está en juego la seguridad de un montón de datos, de un montón de personas, o sea que...
Y además que realmente una vulnerabilidad, cuando es localizada, hasta que no se hace público, realmente el riesgo no es muy elevado. De hecho, yo estoy seguro que ahora mismo en Windows Vista puede haber varias vulnerabilidades, estoy convencido, pero mientras no se hagan públicas y no se haga un uso realmente malicioso de esas vulnerabilidades que pueda haber, no pasa absolutamente nada. Por tanto, el compromiso que tiene en este caso pues Microsoft, pero puede tener cualquier fabricante con las empresas de seguridad, es que al descubrir una vulnerabilidad se le informe y se mantenga en secreto, escrupuloso y riguroso secreto, hasta que existe la correspondiente actualización, parche o corrección. Ese es un acuerdo que habitualmente se da. El año pasado también hubo muchísima polémica porque alguna empresa de seguridad advirtió a Microsoft de una vulnerabilidad. Microsoft hizo caso omiso durante un tiempo de que existía y no se le ocurrió mejor cosa a Microsoft que publicar detalles de esa vulnerabilidad en un blog compartido, con lo cual hubo ahí una queja bastante importante de esa empresa, y al final la empresa dijo, hombre, si nosotros hemos descubierto esta vulnerabilidad, la mantenemos en secreto porque está, se supone que Microsoft trabajando en ella, pero Microsoft lo hace público, pues ahí hubo un malentendido que, bueno, pues las dos versiones son contradictorias. Microsoft acusa a esta empresa de seguridad y esta empresa de seguridad americana, a su vez, también está acusando a Microsoft.
Por cierto, que en este mismo instante un oyente nos pasa un mensaje, además es moderno, nos lo pasa en papel, dice, ¿cómo evitan estas empresas que el descubrirlo venda más gente? Efectivamente, porque puede alguien decir, quita, no me coja las hojas.
Repite la pregunta, ¿cómo evitar?
Vamos a ver, imagínate que yo soy esa persona ansiosa por el dinero, por llevarme los $8.000, los 10.000 dólares, y se lo vendo, o sea, se lo vendo, que opto, por ejemplo, a la de 10.000 dólares. ¿Cómo se asegura esa empresa? ¿Firmará algún acuerdo, alguna cosa? Aquí me imagino que estará documentado, de alguna forma habrá algún documento para evitar que yo luego vaya a la de 8.000 y me casque los 18.000 dólares.
O que vaya la propia Microsoft, igual me pague 40.000, porque seguro que Microsoft tiene todavía más dinero y al final y tiene más recursos seguramente para corregirlo.
Entonces lo mejor que es encontrar la vulnerabilidad y montar una página web, ¿no? Es decir, tengo una vulnerabilidad, ¿quién me da más?
Igual en eBay, ¿no? El decir, tengo vulnerabilidad de Microsoft, la puja empieza en 10.000 dólares, la puja comienza.
Es que sería ya la leche.
Aquí también, a la conclusión final que quería llegar, es que interviene en cuestiones jurídicas y legales. Sí. ¿Cómo se puede descubrir una vulnerabilidad? Esta empresa recibe esa información después de haber pagado al concursante.
¿Al concursante?
Bueno, el concursante que ha llegado a la final.
No, sí, ya te digo. Dentro de poco va a ser un programa de televisión. En vez de Gran Hermano, vamos a tener Busca la Vulnerabilidad.
También. Programa de radio. No olvidemos que en El Guardián estamos haciendo también un concurso de 3 minutos mágicos de seguridad en el que queremos... conocer cuál de los oyentes, qué oyente, qué persona se atreve a un reto en el que durante 3 minutos le vamos a hacer preguntas sobre seguridad. El que más responda, vamos a dar un buen premio.
Eso me suena más anuncio de abrillantador de coche, eso de los 3 minutos, sí, porque en 3 minutos parece que estás haciendo aquí el show de la tele, en 3 minutos queda el coche limpio.
En El Guardián tenemos una hora para hablar de seguridad y no nos vamos a estar 2 horas con un concurso, aunque por muy entretenido que sea, nos gustaría dedicarle. Termino ya con lo de la cuestión
termina,
legal.
Termina ya.
Decía que esta empresa de seguridad que hace este concurso, como lo queramos llamar, y los que participan, pues pueden ser concursantes,
este es un desafío, no sé cómo decirlo.
Sí, un reto de seguridad,
el
como,
reto,
como lo queramos llamar.
Lo que pasa
llamar.
Que en vez de ser en un entorno cerrado, pues es un entorno que ocupa todo el mundo, pero bueno, salvo eso está muy bien.
Bien, lo que quería decir en cuanto a cuestión legal es que esa información, una vez que le ha llegado, la va a procesar y crea la correspondiente actualización, esa vulnerabilidad. Yo creo que esa actualización no va a ser muy útil o nada útil, a no ser que se haga pública las factores o la forma en que se puede ser explotada.
Claro, claro, eso es a lo que voy. Y si, claro,
y
que,
si le hiciera
es
pública...
Que, es que esa sería la forma de acallar y parar todo esto. Uh-huh. Es decir, el momento que lo hace público y que puede haber varias empresas que te hacen la protección, ya, aunque te vengas diciendo te vendo, pero bueno, si incluso la propia Microsoft te lo ofrece, que sería lo adecuado, pues dices, ya no dejas esa competencia o no dejas que alguien se lucre de algo que desde luego pues no le veo yo mayor sentido. O sea, el desafío está muy bien, el que lo haya encontrado muy bien, que le pongan un ramo de rosas, que le pongan una medalla, que de verdad, pues oye, un mérito tiene a quien encuentra las vulnerabilidades y todo eso, desde luego, eso sí que merece la pena destacarlo, pero hay que tener mucho cuidado lo que sucede en los pasos posteriores, ¿eh? Porque la verdad es que es una cosa muy jugosa y ya vemos cómo hay empresas que, joder, fíjate qué cantidades de dinero, bueno, que sí, que será poco, será mucho, será lo que sea, pero esto va orientado pues a personas individuales, no a empresas, a personas, y para una persona eso, pues ya es una cantidad medianamente aceptable. O sea, que quiere decir que está bien hecho. Y bueno, pues la verdad es que habría que pararlo de alguna forma, no sé. O no sé. Es que...
Yo creo que hay mecanismos legales suficientes como para poderlo parar. No sé, que esta empresa pues esté, no sé, en un país de estos exóticos...
Bueno, igual al final no pasa nada, pero de momento ya se ha hecho publicidad.
Sí.
Y su igual al final ni se lo da, o se inventa el cuento del 33 y no sé, pero que quiere decir que igual al final pues es todo esto es publicidad, y al final pues el decir doy este premio, la gente se fija cómo se llama esa empresa, uy, cuánta pasta tiene, entonces ya te fijas y es una buena forma de publicidad, desde luego.
Efectivamente, puede ser un motivo. Y damos de momento por cerrado este asunto, sí, de los concursos, de las vulnerabilidades en Windows.
¿Tienes
Vista?
¿Tienes algo más ahí encima de la mesa, aparte de papeles?
Sí, quiero recuperar la cuestión de que el 25% de los ordenadores conectados puede ser secuestrado. ¿Por qué es importante? Porque lo ha dicho Vinton Cerf. ¿Y quién es este hombre? Pues uno de los padres de Internet, que ha hablado precisamente durante la última reunión que hubo del Foro Económico Mundial de Davos. Según este personaje importante en el mundo de Internet, de los 600 millones de ordenadores que hoy en día están conectados, entre 100 y 150 han formado parte de redes botnets, es decir, esos ordenadores de cada cuatro, uno de cada cuatro ha formado parte de una red robotizada en la cual pues tiene libre acceso a que cualquiera de los personajes sin escrúpulos que pululan en Internet pues pueda hacer utilización de ese ordenador sin protección pues para enviar spam o para cometer cualquier acto delictivo, pasando pues prácticamente desapercibido el que realmente realiza esa acción maléfica y dándole toda la culpa o dando todas las pistas de que la acción la comete el imprudente usuario que no tenía su ordenador protegido. Así que con esa nota pues simplemente es un recordatorio para que todos nuestros oyentes, por supuesto, que tengan un buen firewall o una buena solución de seguridad.
¿Qué?
Firewall con
cortafuegos.
El cortafuegos,
bien. Bueno, pues para estar bien informado, para estar bien informada, pues además de tener el antivirus actualizado, además de estar pues muy vigilante de todo lo que sucede, de tener controlado el correo electrónico, conviene estar atento al Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Sabes que se emite aquí todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. Está Iñaki Lázaro bien puntual a su cita, y también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Así que no te lo pierdas, porque de verdad que puedes aprender muchas cosas y además de una forma divertida.
Y siguiendo la terminología de seguridad, después del domingo y el lunes hacemos un backup, una copia de seguridad, y el martes se la ponemos a disposición de todos los oyentes.
Está sonando el teléfono.
Rafa.
No voy a coger, que es Bill Gates. Yo es que ha oído que estamos hablando mal de Vista y verás la que liamos.
No hay conexión, Rafa, que no te suene el móvil.
Pues es que
no te metas con Bill Gates, no te metas con Microsoft, no te metas.
Pues vamos a recordar las formas de participar en el Guardián.
La más sencilla, el correo electrónico habitual, elguardian@euskadigital.net. La que también es bien sencilla, bien útil, es el buzón de voz, el 94-483-2582. Con el 34 por delante, si llaman desde fuera de España, Latinoamérica y el resto de Europa.
Espera, Bill, que ahora te cojo.
Y la página web, elguardian.euskadigital.net. Internet, con una sección de favoritos, una sección de seguridad en software libre, una sección de seguridad a fondo, una sección de noticias y también, por supuesto, las encuestas, encuestas y todo lo relacionado con el mundo de la seguridad. elguardian.euskadigital.net.
Oye, todavía está Mikel por ahí, ¿no? En la sección, en la de seguridad en software libre. O sea,
por supuesto.
Fíjate, todavía tiene GNU Linux para hablar de seguridad, ¿eh?
Y yo propondría que, como muchas veces me haces preguntas que no tienen nada que ver con la seguridad, pues que de vez en cuando, igual una vez al mes o así,
adiós,
participe también Mikel.
Ah, ¿qué dices? No,
y
no,
llamemos
no.
el nombre, cambiemos el nombre de esta sección. O vamos, no el cambiar el nombre. Esta sección se puede mantener como conexión con el mundo de la seguridad a través de Enredando y el anuncio de contenidos que escucharemos en El Guardián, pero que al mismo tiempo pues piensas en otra sección para hablar de esas cosas que te gustan a ti tanto, como son las mascotas, los teléfonos móviles, que tienes varios y van sonando a lo largo de la conexión, etcétera, etcétera.
Que era Bill Gates, que ya te digo, que es que me... Pero ahora es que ahora no puedo, porque es que...
No, claro, además está más tranquilo, ya hemos dejado de hablar de Microsoft.
Ya hemos dejado, ya ves que ya se ha calmado, no, no volvemos a nombrarle, Pues muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa.
La semana que viene más, ¿no?
Más y mejor.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. El pasado martes hablamos en Debatic de aquello que todo el mundo conoce, pero que muy pocos lo practican, las copias de seguridad.
Hoy en todas las empresas el activo más importante o lo que todo el mundo más valora es el, son los datos, datos de clientes, datos de proveedores, de facturación. Y hay empresas que lo tienen en un servidor que puede estar en mejor o peor estado y que no tienen copia de seguridad. Entonces sí que habría que cumplir ciertas reglas básicas. A lo que voy es que hay muchas veces que nos empeñamos en hacer copias de seguridad, pero no nos planteamos el para qué las hacemos y en qué las hacemos. No, no, el factor humano para mí no es importante. No, es, hay que evitarlo. Porque si dependes, no, al final si dependes, hay muchas empresas también que dependen de eso, es cierto.
Que en muchos casos, sobre todo en empresas ya pequeñas, aprendemos con el estacazo.
Yo creo que ni con eso. Decimos, bueno, como ya ha pasado, ya seguro que no vuelve a pasar.
Claro, claro, ya ha pasado. Pues oye, tiene 3 años de garantía el disco. Pues bueno, está dentro de 3 años.
No,
pues
y
nada.
Además, como las gracias son aleatorias, dices, bueno, ya me ha tocado una vez, no me tocará.
¿Quieres saber cómo poner a salvo los ficheros del ordenador en casa o en el trabajo? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado a las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Llega el momento en Enreando de hablar de software libre. Siempre lo hacemos en compañía de Mikel Carmona, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Ah, no, eso es el Guardián, espérate, me he liado.
Sí, no, si lo estás diciendo
es
bien.
Es que no sé yo.
Aquí estamos otra vez y venimos a hablar de software libre.
Y GNU Linux.
Eso es.
Eso es.
Hace ya unas semanas que se presentó Windows Vista, o sea que...
Yo lo de la vista, como uso gafas, pues no...
Ya.
Lo de la vista no lo tengo muy claro.
No, pues hombre, tiene una vista estupenda.
Vista borrosa tengo yo.
Porque tiene un sistema que se llama Aero, de que te salen las ventanas así muy en 3D.
Bueno, pero eso existe en el software libre hace bastante tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. XGL y tal.
Vale, vale. Pues tomamos buena nota de todo ello.
¿De qué y en Mac me van a matar los de Mac si no lo digo. En Mac existe hace bastante más tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, ese tema, o sea que no...
Así que no venga con que va a traer novedades.
Sí, novedades, sí, son las típicas novedades de Microsoft, que son novedades de ellos cuando todos los demás hace tiempo que ya lo tienen. Las pestañas, sí, la novedad internacional, las pestañas dentro del navegador, joder. Todos tenían ya pestañas.
Ajá. Bueno, pues ¿qué nos cuentas, Miquel?
Pues se quedaron pendientes unas consultas.
Cierto.
Eso es, entonces pues vamos a continuar con ellas.
Vamos a atender a nuestros oyentes.
Si te parece bien, oye, yo...
Sí, me parece bien. Ambas dos que son del foro, nos han enviado por email.
Estas son del foro.
Son del foro.
Sí, sí.
Las dos.
Las dos son del foro.
Muy bien, foro enredando.
Sí, vamos a hablar de los acuerdos de Microsoft y no versus eso porque nos preguntan de ello. Nos preguntan.
A ver, ¿cómo es la pregunta?
Vamos a ver, el nombre es Tronchacepas.
¡Tronchacepas, hombre!
Tronchacepas manda este mensaje y dice: ¿en qué nos afecta este acuerdo a los usuarios de GNU Linux? En una revista he leído que Steve Ballmer dice que los usuarios de Linux pueden infringir patentes de Microsoft.
Uh-huh. Pero yo no creo que sea a raíz del acuerdo, igual es por otros motivos. No sé relacionar esas palabras de Steve Ballmer con...
Yo sí los he oído de manera relacionada, ¿sí? en algunos blogs de internet y tal, sí las relacionan.
El asunto Nobel,
Sí, lo relacionan con eso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, comentan que una de las primeras reacciones ha sido que alguien muy importante dentro de Nobel SUSE, aparte de SUSE, digamos, de Nobel, ha dejado Nobel y se ha pasado a fichado por Google, como suele decirse en este mundillo.
Uh-huh.
No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno.
Que tampoco tiene mucha relación, porque de Nobel a Google, pues Google tampoco es que se dedique específicamente a software libre.
No, pero bueno, que ha sido uno de los motivos de pasarse de esta persona que se pase a Google, pues ha sido el acuerdo que se ha firmado.
¿Que no le ha gustado?
Eso es lo que comenta en su blog.
Ya. Hombre, sí, yo entiendo que hay gente que le puede molestar, de cierto modo. De hecho, pues este es otro de los asuntos polémicos.
Ha habido una serie de personal que en el momento en que Nobel adquirió su seno, pues hubo una serie de personal que se pasó de ser empleados de SUSE a ser empleados de Nobel.
Pero bueno, eso no tiene más misterio. Lo que pasa es que puede que a alguien no le vayan... Porque, hombre, sí había diferencias entre SUSE y Nobel.
Sí, sí, sí.
Sí que había serias diferencias.
Es importante, sí, sí.
Correcto.
El planteamiento de empresa no es completamente...
Era muy diferente, sí, sí. Efectivamente. Y realmente puede que a raíz de eso ya pues no conjugaran, ¿no?, sus ideas con lo que estaba viendo en Nobel. Bueno, pues ya igual este asunto de Microsoft, como se suele decir, la gota que colmó el vaso, ¿no?
Sí, yo me temo que ha sido eso, está muy colmado el vaso.
Ya, pero que realmente, pues tanto Nobel como Microsoft, hombre, sorprende más, sorprende el acuerdo porque son dos mundos que parece que siempre viven enfrentados, ¿no? Pues Pues Microsoft, ya le hemos oído decir todo lo que dice del mundo del software libre GNU Linux. Incluso en alguna tuvo una época en que casi lo ignoraba totalmente.
Sí, ahora ha pasado a otra posición,
sí, un poco más
en la que
ataque.
Más combativo, sí, sí. Sí. Yo estaba encantado en la época en que lo ignoraba, era mucho mejor, más tranquila.
Sí.
Ahora ha pasado una confrontación total, ha visto que
le puede quitar la salud.
Le puede hacer pupita,
sí.
y está en ese plan, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso sí que estoy de acuerdo que esa es la posición, pero bueno, al fin y al cabo todo es informática. Al fin y al cabo, pues lo que Nobel y por lo menos lo que sus responsables nos quisieron transmitir, pues hace unas cuantas semanas, recordarás, Miquel, que estuvimos con ellos.
Sí, sí, lo recuerdo.
No recuerdo sus nombres, con Zamora y con Villanueva, que serán los directores de área y director
y
más técnico.
Y el de Europa, me parece que
Y bueno, pues lo que nos explicaron del acuerdo, muy sencillo. Realmente lo que han hecho es pues unificar una serie de cosas, y todo esto viene a raíz, según ellos mismos nos indicaban, de sus propios clientes, porque sus propios clientes necesitaban o buscaban esa interoperabilidad, es decir, pues que alguien pudiera simultanear servidores de GNU Linux, Nobel en este caso, SUSE en este caso, SUSE Enterprise, y simultanear con servidores de Microsoft, con servidores Windows, con lo cual pues ambos vieron esa necesidad, ambas dos empresas, tanto Microsoft como Nobel, vieron la necesidad de tener que llevarse bien, de tener que darse la mano. Entonces, bueno, pues han llegado a un acuerdo está todo ese asunto de las patentes.
En la comunidad ha llamado bastante la atención el tema de las patentes.
Claro.
Luego el tema de que ha llamado mucho la atención también es que Microsoft va a vender a los clientes, a sus clientes, digamos, cuando los clientes le demanden una solución dentro del mundo de Linux o de GNU Linux, va a vender las aplicaciones de Novell SUSE. Ajá. Una cosa bastante curiosa. Comerciales de Microsoft vendiendo software libre.
Yo no lo tengo entendido así. Yo las palabras que recuerdo...
Yo he leído en algún sitio...
Bueno, bien, las palabras exactas que nos dijeron los responsables fue que con cada paquete de servidor Windows iban a incorporar un cupón, una hojita, en la cual pues te recomendaban que para soluciones de software libre utilizaras Novell, SUSE, con una serie de ventajas, Ese es el asunto. Y viceversa, también en las soluciones de SUSE, de Novell SUSE, pues iban a incorporar un bono diciendo lo contrario. Así pues, que eso es...
No sé yo si será eso, yo he leído en algún sitio esto. Yo lo que comentaron, lo que recuerdo de aquella entrevista, es el tema de que... el tema de la virtualización, de que iban a hacerlo de manera de...
También puede ser.
Virtualización para poder, desde máquinas... que están funcionando con un sistema GNU Linux, en este caso Novell SUSE, pues utilizando Send, poder montar sistemas de Microsoft Windows en concreto, pues que funcionaran y que pudiera entenderse con el sistema, utilizando las herramientas necesarias para que pudieran entenderse entre ambos sistemas y pudieran funcionar sin problemas. Y yo creo que iban por ahí los tiros de ellos. Y yo lo que no creo que hablaron mucho en aquella ocasión, y es un tema que está bastante... hay mucha desconfianza dentro de la comunidad, es el tema de las patentes.
Desconfianza, de patentes, pero motivos ahí los.
Sí.
Motivos ahí los. El tema de las patentes se lleva hablando pues un montón de tiempo. Y yo creo que con buenos motivos...
No, me refiero a la parte del acuerdo en la que habla de patentes de uno y patentes de otro.
Bien, pero es que estamos en lo mismo. Estamos en el debate de las patentes de software. Al fin y al cabo, pues pueden ir por ahí las cosas, ¿no?
Pues sí, pues es posible.
Nadie tiene el documento original.
Sí, alguien lo tendrá.
Bueno, sí, hay dos partes.
Que lo tienen.
Hay dos partes que tienen el documento original, que son Microsoft y que son
Novell. En unas cajas fuertes, seguro, grandísimas.
Bueno, me da igual que esté eso o que esté en un archivador, me da exactamente igual. Lo que quiero decir es que, pues como no tenemos acceso al documento original, como no podemos saber absolutamente todos los flecos, todos los detalles de este acuerdo, pues tampoco podemos entrar a hacer una valoración. Todo lo que se está haciendo son especulaciones, se está diciendo. Nosotros lo más que podemos decir son palabras que nos han trasladado desde la propia Novell, con lo cual, pues bueno, pues casi lo más próximo que podemos llegar, ¿no? Lo que los propios responsables de las compañías te pueden indicar, que te pueden decir, no decirte toda la verdad o no decirte todo lo que hay, por supuesto, pero es que no tenemos otra opción, ¿no? O sea,
lo que yo he leído en algunos blogs es de lo que han dicho. Las implicaciones que ello puede acarrear, pues en el tema de...
A ver, de lo que ellos han dicho, le han dado cuatro vueltas y han salido estas otras conclusiones, sí, pero son ya hipótesis y son puntos de vista.
Sí, pero o sea, bueno, todos son puntos de vista.
Sí, claro, es que eso es lo que te quiero decir, Miquel, que al final, pues del acuerdo, lo único que se sabe es que han llegado a un acuerdo, lo cual, pues que me perdonen todos los fanáticos y toda la gente pro Linux, pro GNU Linux, que me perdonen, pero desde luego pienso que puede ser un punto interesante, que desde luego que se lleven mal y que se lleven a pegar, bueno, tampoco es que vayamos a llegar a ningún sitio. Tampoco considero ni que Microsoft se quiera meter en el mundo GNU Linux, eso lo tengo muy clarito, no vamos a tener un Microsoft Linux, eso está clarísimo, y que sea así, son dos mundos, pero bueno, ¿por qué no se van a tener un mínimo entendimiento? Ahora bien, ¿por qué lo ha hecho con Novell y no lo ha hecho con la comunidad de software libre? Es que, pues bueno, pues porque Microsoft querrá cerrar acuerdos pues con entidades, o sea, con alguien, aunque luego pues decir que está la Free Software Foundation, que hay determinadas fundaciones, que hay determinados organismos que representan el movimiento software libre, pero bueno, pues lo ha hecho en este caso con una empresa con la cual puede cambiar los cromos y no hay más. O sea, yo tengo estos cromos, tú tienes estos, mira, hacemos un cambio y hacemos este acuerdo. Yo lo veo así, sencillo. Yo no creo que hay que darle más vueltas. Y es más, y así nos lo trasladaron la gente de Novell, que tampoco es que tampoco hay tanta trascendencia detrás de todo eso, que luego lo queramos ver o bueno, todo
pero
eso
pasa, hay mucha preocupación, ¿eh? O sea, yo
he empezado diciendo que esto es un asunto también polémico, porque uh-huh. yo he visto con personas, o sea, he visto personas que han discutido largo y tendido sobre este asunto uh-huh. y comprendo que sea un motivo de discusión. Pero bueno, no sé, que el entendimiento es positivo siempre y que realmente pues haya estos acuerdos, pues bueno, depende hasta dónde vaya. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que igual de esto no se puede aprovechar Microsoft, que si el patente es que si yo te voy a demandar, que si no te voy a demandar. En fin, en principio cuando se hace un acuerdo no es para demandar, sino es para que haya un entendimiento. Con lo cual, pues ahí queda dicho eso. Que luego gente que desde fuera que pueda tener problemas... Hombre, sí que también nos indicaron que lo que se había hecho es intercambiar información pues para mejorar la compatibilidad entre sí, NovelSUSE Enterprise con los servidores de Microsoft. Interoperabilidad. ¿Cuál es el éxito de Internet? El éxito de Internet es que todos los ordenadores pueden hablar con todos.
Efectivamente, sí.
Todos los ordenadores, sean del color que sean, sean del sistema que sean, sean del sistema operativo que sea, pueden hablar con todos. Ese es el éxito. Y realmente, el buscar un punto común, el buscar un punto de encuentro entre la plataforma Windows y la plataforma GNU Linux, en este caso en el sabor de Novell, pues tampoco me parece, no sé, tan descabellado. Realmente haya llegado el acuerdo, especular, podemos especular todos, hablar, podemos hablar todos, pero si nos ceñimos a los poquísimos datos que tenemos y a las pocas informaciones que han salido de este acuerdo, pues es lo único que se puede hacer una valoración. Pero no...
Bueno, la valoración también se puede entrar a valorar pues el cambio de esta persona dentro de, uh-huh. de Novell, que digo, de sí, de NovelSUSE, que ha sido uno de los motivos para...
Ya, que ha sido uno de los motivos, bien, pues porque cada uno somos como somos y cada uno pensamos de una forma y cada uno tenemos unos principios.
Yo pienso que esa persona puede tener más información que podemos tener el resto de...
Sí.
Al estar dentro de la propia empresa, digamos.
Sí, bien, bien.
Algo habrá visto. Que...
Sí, habrá visto eso y también que la nómina de Google le deja más en el bolsillo que Novell.
Bueno.
Entre otras cosas.
Pues eso era.
Claro, claro, claro. No, no, será un conjunto de cosas. O sea, realmente se habrá cambiado pues, por varios motivos. Uno de los cuales, pues, el cambio de la política de Novell. Mm. Bien, perfectamente entendible. Ya está. A ver qué es lo que sale de todo esto, ¿no? O sea, realmente yo creo que de momento, y no creo que tenemos que esperar a ver grandes acuerdos ni grandes hazañas con todo esto del acuerdo Novell-Microsoft, porque realmente yo creo que no va a ir a más. O sea, realmente se va a quedar así.
Sí, es posible incluso que desaparezca.
Sí, o sea
porque
que...
Porque está ya en puertas, le dicen, comentan por varios sitios, la versión 3 de la GPL, uh-huh. con la cual va a tener una serie de artículos ya preparados para... que una ventaja obtenida por alguien que esté
ya.
haciendo uso de todas las herramientas del movimiento GNU y y herramientas bajo licencia GPL, pues se reviertan
en la comunidad,
eso,
sí.
O sea, a nivel de patentes y ese tipo de acuerdos reviertan en ventajas para
que
toda
no,
la comunidad.
Que no puede haber una compañía que se beneficie de un acuerdo privado, tal.
Algo por ahí van los tiros.
Pues oye.
Con lo cual, pues parece ser como que en ese momento mi cosa va a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado porque esto no es
ya,
lo que veamos.
Ya. O sea, que todo esto, pues que al final se pueda beneficiar todo el mundo. No sé, yo eso sí que ya lo veo más difícil y bueno, pues no sé yo si eso va a ayudar algo a que todo esto evolucione, porque realmente, pues como decía antes, lo bonito es la interoperabilidad, el que todo el mundo... Ojo, que
pero
no
bueno,
estoy diciendo... Que
eso
no estoy diciendo,
mezclarlo con las patentes también...
Que no estoy diciendo que Microsoft sea una santa, ni que Novell sea una santa, ni mucho menos, porque fíjate lo que ha sucedido ahora con Windows Vista, que nos lo comentaba Juan Javier Reta, nuestro oyente de México, creo que sí, nos comentaba el asunto este que dije en debate sobre el cual con el nuevo Windows Vista no te puedes conectar a servidores Samba de GNU Linux.
Uh-huh.
¿Lo sabías?
Pues eso, no
sabías este
no
asunto?
Sabía ese asunto.
Bueno, pues este es muy, muy sencillo, simplemente pues que cuando tú te conectas a un servidor para ver una carpeta de archivos compartida, puedes utilizar un servidor Microsoft Windows o puedes utilizar un servidor GNU Linux donde ha instalado un programa que se llama Samba, cual ya hemos hablado además. Samba, entonces a través de Samba puedes transferir archivos. Vale, Samba hace uso de un protocolo que es de Microsoft, que es el protocolo SMB.
Sí.
Entonces, con el nuevo Windows Vista, aunque yo creo que esta parte... Sí, con el nuevo Windows Vista, el envío del password, de la clave, para la hora de acceder, usuario password, la clave, va encriptada. Entonces, al ir encriptada, el Samba no la puede leer y no te deja entrar. Uh-huh. Ese es el problema que hay de interoperabilidad. De todas formas, Juan Javier ya nos envió un enlace y nos envió unos datos porque modificando algunas cosillas en el registro de Windows, se le puede quitar esa protección y funciona.
El registro de Windows, la maravillosa...
Eso es.
La maravillosa quiero lista decir, interminable de
quiero
cosas
decir,
que tiene
quiero Windows. Decir, hay solución, ahora bien... a ver, me parece hasta cierto punto normal. Yo he conocido el sistema Samba y siempre me llamaba mucho la atención y me quedaba yo pensando, decir, ¿cómo es posible que Microsoft, que haya diseñado su propio protocolo, y sabemos todo lo cerrado que tiene todas las cosas Microsoft, que no deja que se acerque nadie, que está todo blindado con patentes y tal, ¿cómo es posible que esté permitiendo esta forma tan tan alegre y que no dice ni mu, de que haya un sistema en GNU Linux con el cual puedes emular un servidor que él tiene, por lo menos la patente del protocolo, de cómo se comunica? Eso es propiedad de Microsoft.
Sí.
Entonces, ahora tenemos la respuesta. Vemos que lo estaba tolerando y ahora en cuanto ha tenido la primera oportunidad, le ha hecho algo. Ha hecho algo que luego modificando una serie de cosas se puede volver bien, pero ya vemos por dónde van los tiros. Cosa que ya ahora
de todas formas yo creo que si sus clientes le demandan que tenga esa conectividad, no creo que Microsoft debería deberse a sus clientes.
Ya, bueno, sí, pero le dirá a sus clientes que instale servidores Windows, ¿qué va a decir?
Ya, claro.
Evidentemente, está claro. O sea, no tiene más vueltas el asunto, ¿no?
Sí.
Con lo cual, pues hombre, barre para casa. A mí me parece normal. A ver qué empresa no conocemos que fabrique unos productos y que puede decir, no, y te puedes conectar al servidor de la competencia. No, te va a decir, no, perdona. Yo te vendo este servicio y te conectas a mi servidor. O sea, realmente, pues dentro del ámbito, digamos, privado, pues cada uno quiere que tus clientes sean fieles a tu sistema.
De todas formas, hablando de empresas en general, yo pienso que tienen mucha más ventas y mucha más salida las empresas que venden dispositivos que cumplen estándares.
Sí.
Y que no aquellas que implementan su propia solución y bueno, eso, por lo menos eso me parece a mí. Y bueno, aunque puedan tener un éxito momentáneo a largo plazo.
Estoy de acuerdo, que se cree un protocolo, que se cree un sistema estándar para intercambio de archivos y tal. Bueno, bien, está FTP, pero bueno, crear uno más pensado para redes locales, vale.
Bien. Para compartir.
No me parece mal, o sea, que se creen cosas así, pero hoy por hoy SMB, Samba, SMB, lo que es ya el entorno Microsoft, es un entorno que tiene una patente que se llama y cuyo propietario se llama Microsoft.
Sí, sí.
Con lo cual, pues eso sabemos está así. Que se le diga a Microsoft que eso lo deje en el ámbito público, que lo haga con la licencia pública, que deje por ahí todos sus datos y que sea que no haya ningún problema, lo veo difícil, pues porque como empresa privada que es, le habrá costado su dinerito hacer todo eso. Y dirá que bueno, pues que eso le quiere sacar el rendimiento porque es suyo. Y bueno, razón tiene, ¿no? O sea, realmente sí que es suyo. El que ahora se cree un nuevo protocolo, que se cree algo para poder compartir archivos en red local y que no sea Samba.
Sí, bueno, algo que sea multiplataforma o una cosa así.
Sí, sí. Bueno, me parece muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tiene que surgir esa iniciativa y lo bonito sería que, igual que ha sucedido con Nobel y SUSE, que han buscado puntos en común, pues que también se buscara un punto en común entre diferentes y que todo el mundo estuviera de acuerdo. Y que, vuelvo a lo de antes, Internet precisamente para eso está pensado, para que todos los ordenadores, sea la plataforma que sea, hablen con todos los ordenadores. O sea, es decir, un mundo universal, que hay esa universalidad, es lo que necesitamos, que también los fabricantes pongan su granito de arena, incluida Microsoft, ¿no? O sea,
sí, claro, sí que es... El tema es muchas veces aquí saber las razones que han llevado a este tipo de acuerdos y no caer igual en ser un poco ingenuos también, porque son los mundos maravillosos y Microsoft es una santa, una maravilla, pues tampoco es eso, ¿no? Que supongo que sus motivos tendrá.
Sí.
Y eso es, desgraciadamente, pues no se sabe ahora, se sabe con el tiempo.
Bueno, eso ya lo dejaremos pasar, no vamos a seguir hablando del acuerdo porque tampoco podemos hablar más que nada porque no se sabe. Y hablar de cosas que no se saben es especular.
Bueno, hay, yo quiero comentar que en el foro he copiado el contenido de una carta abierta de Bruce Perens al CEO de Nobel. Y bueno, esta es la traducción.
Bien.
Y bueno, para que quiera leer y ver su punto de vista, esta persona, pues bueno, explica bastantes cosas y bueno, Uh-huh. Es recomendable.
De todas formas, ya lo veremos.
Y yo espero que este hilo dé mucho más de sí, sí. A gente que... Sí, oyentes sí. Que en su opinión y tal, y bueno, ahí estaremos todos.
Sí, sí, es un asunto que puede traer su cosa, ¿no? Porque, claro, al principio la primera reacción fue tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Microsoft se va a unir al software libre, ¿qué es esto? Y
ya ahora parece que es lo contrario, según he leído en algunos
sitios. Es que fue, ya. ¿Cuál? ¿Nobel que sí. Se pase al lado de Microsoft? Sí. Bueno, lo voy a decir porque Nobel nunca se llevó bien con Microsoft. Todo puede ser, pero... Pero en fin, lo veo más complicado. De todas formas, pues ahí están esos datos. Los responsables, los máximos dirigentes de Nobel nos transmitieron esa tranquilidad. Es decir, bueno, pues sí, hay un acuerdo. Es en estos términos y se ha hecho con esta finalidad. Eso es lo único que sabemos y lo único que nosotros podemos transmitir porque es lo que se nos ha comunicado. Uh-huh. A partir de ahí, que cada cual quiera sacar sus elucubraciones, sí. Pueda pensar, todos somos libres de pensar y todos somos libres de ver las cosas de una forma diferente.
Pero preocupación ahí.
Bien, comprensible, porque precisamente han ido a tocar dos puntos muy calientes. O sea, porque el asunto Windows GNU Linux siempre ha sido un asunto muy, muy, muy problemático. Y seguirá siéndolo. Entonces esto sí que ataca de raíz a ese asunto, pero yo creo que con el tiempo pues las cosas tirarán por donde tengan que tirar. O sea, tampoco voy a defender ni uno ni el otro. Yo creo que la cuestión es esperar con el tiempo a ver si esto nos lleva a algo o no nos lleva a nada, que también puede ser. Bueno, pues eso en torno al acuerdo de Nobel y Microsoft, lo tenemos en el foro de Enreando. Si queréis aportar alguna cosita más, está ahí a vuestra disposición y vamos ya a otra consulta, ¿no?
Sí, tenemos una consulta más que quedó pendiente de la semana pasada. Se trata de APP Armored.
¿Qué?
APP Armored.
Armor mío.
No, eso no.
Armor mío.
Tronchacepas
otra vez.
Sí, sí, ¿cómo otra vez? Es el mismo mensaje.
¿Cómo que es el mismo mensaje? ¿No es el mensaje de Nobel?
No, el de Nobel.
Pues eso también era.
Sí, es el mismo, efectivamente.
El mismo. Tronchacepas, que está muy escritor, que está sí, como sí. Cervantes.
He preguntado, ¿qué tal? ¿Alguien podría decirme si se puede instalar APP Armor en Ubuntu? Necesitaría un sniffer en casa, ya no existe alguno. Chely le contesta que si le vale Etherreal.
Etherreal, sí.
Etherreal. Y entonces yo le comento de la parte de APP Armor, pues eso, que parece que hay una, en la próxima versión de Ubuntu pues va incluido el APP Armor. Hay una información que he sacado de una uh-huh. página web que se llama media-vida.net uh-huh. y bueno, he copiado el contenido de ese post que había en internet.
Bien. Copia, sí. Pega y tal, pero nuestros oyentes siguen sin saber qué es APP Armor. Así bueno, que, por favor, Miguel, vamos a ir al granos.
Vamos al grano.
Al granos.
APP Armor es una aplicación y herramienta de seguridad incluida pues en este caso en el paquete SUSE Linux
de Nobel.
Nobel, efectivamente, uh-huh. diseñada para proveer una protección de fácil uso para las aplicaciones. APP Armor protege proactivamente, que es un término muy de moda, el sistema proactivo, uh-huh. que es adelantarse a los hechos, efectivamente, uh-huh. El sistema operativo y las aplicaciones de amenazas externas o internas. Inclusive pues ataques de cero day o de día cero,
sí, sí.
Implementando pues un buen funcionamiento, impidiendo inclusive fallos desconocidos de ser explotados. Las políticas de seguridad de APP Armor, los perfiles definen qué recursos del sistema y privilegios pueden acceder las aplicaciones. APP Armor incluye perfiles predeterminados que usan una combinación de análisis estadístico avanzado y herramientas basadas en aprendizaje. Por esa razón, pues pueden colocarse las aplicaciones más complejas en cuestión de horas.
Uh-huh. ¿Mm? Suena interesante.
Se trata de un sistema de seguridad. Uh-huh. Me recuerda bastante, por lo que estoy viendo, es al sistema que comentaba en el Guardian, es Linux, Security Nix Linux. Uh-huh. Es algo parecido. Se trata de que las aplicaciones no puedan... simplemente por tener una serie de permisos, ¿no? Ya acceder a una información, sino tener un control más,
sí, sí.
Más avanzado.
No, está muy bien, ¿no? No lo desconocía, sí lo había ido a nombrar, sí lo he leído en muchísimos sitios, pero bueno, no le había prestado atención, y está bien saber que App Armor, pues eso, es un entorno de seguridad proactiva, ¿no? Para SUSE.
En este caso, SUSE. Sí, comentarle que eso, que va a estar incluido dentro de poco en la nueva versión de, comentan en la página web de Ubuntu, y entonces pues eso,
¿es propiedad de Novell? No sabes, ¿no?
Hombre,
es que digo, porque yo lo he podido ver en distribuciones SUSE, y además lo hemos comentado ahora.
Yo creo, vamos, si lo va a incluir en Ubuntu,
seguramente que no.
Seguramente que no, y estará en la, no pone el tipo de licencia. Por licencia, seguramente será GPL.
Por si.
No pone qué tipo de licencia.
Pues sí, que es algo interesante y algo a destacar, ¿verdad, Miquel? El que, sí. que se hagan cosas en pro de la seguridad, aun a pesar de que, y aunque a Iñaki Lázaro le duela, Linux, ¿cómo era la frase que le dolía a Iñaki? La de Linux es un sistema que no tiene virus, o...
Algo así, sí.
Ese. Iñaki, te la repetimos otra vez si quieres, ¿eh? O sea que no pasa nada.
GNU Linux.
Sí.
No tiene virus.
Bueno, la verdad es que tampoco hay que confiarse.
No, hay que confiarse.
Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta sección.
Bueno, déjame dar la página web.
Venga,
dale. De App Armor, es.opensuse.org/appArmor, todo seguido, y las dos A's con mayúscula.
Ya está, ahora me has dado la pista, seguramente que va a ser del proyecto OpenSUSE.
Sí.
¿Segura? ¿Es de OpenSUSE?
Sí, es de OpenSUSE.
Entonces, ahora está claro.
GPL.
Está claro. Ya lo hemos solucionado. Cuando has dicho OpenSUSE, he dicho, vale, es verdad que está eso por ahí. Pues, como decimos, vamos a poner el punto y final, siempre recordando que esta sección llega hasta aquí gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux. La puedes encontrar en esta dirección de internet.
www.glv.bilatinazclub.biz.
También puedes participar en esta sección de muchas formas. La primera de ellas, la que hoy nos ha dado contenidos para hacer esta sección, es el foro de Enreando.
Está en la página de internet www.enreando.net, el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
También puedes participar a través del correo electrónico
en la dirección sl@enreando.net, SL de Software Libre.
Y si lo tuyo es cantar igual que Miquel hizo la semana pasada y que no, vamos a recordar,
déjalo.
Si lo que te gusta es decirnos las cosas en plena voz, tienes el buzón de voz de Enreando a tu disposición.
Está en el 94-483-3010.
Bueno, siempre está disponible para que puedas dejar tu mensaje. Y si nos llamas desde fuera de España, tendrás que ponerle el prefijo 34, que es el código de España, para que puedas dejar tu mensaje. Nos haría una ilusión ahí recibir un mensaje.
Otro más. Hace poco teníamos.
Además, hoy en día las llamadas internacionales son cada vez más baratas. Y por un minutito que nos dejes ahí un mensaje grabado. O que nos lo envíen en MP3, que también se podía grabar, ¿no? Como se graba algo en voz, le pones un micrófono, lo grabas, nos lo adjuntas en el mensaje, se lo envías a Miquel, a sl@enreando.net, y desde luego que lo pondremos, porque nos gusta mucho escuchar vuestra voz y que no sea solo la nuestra la que suene aquí, porque, bueno, en el caso mío está bien, pero es que Miquel, vamos, Miquel, por favor, es que nos estás dejando los oyentes ya...
Y se hace lo que se puede.
Tiene suerte que no tengo por ahí tus delirios.
Déjalo. Es olvida a lo mejor.
Miquel Carmona, muchísimas gracias. En 7 días te volvemos a ver por aquí, ¿no?
Aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Agur.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Y llegados a este punto, me preguntaréis: ¿va a haber juegos en esta edición de Enredando? Rápidamente nos adentramos en el fascinante mundo de las consolas, de los ordenadores, el mundo lúdico, el mundo divertido de la informática, y como siempre y toda la semana lo hacemos repasando esos lanzamientos, esas noticias importantes que van teniendo lugar en el mundo más divertido de la tecnología.
Y es que hay juegos para todos los gustos, y siempre en este espacio nos gusta hacer un resumen y hablar un poquito de todos los tipos. Y vamos a hablar, a comenzar hablando de Europa Universalis 3, que es un juego que trata con profundidad nunca vista hasta entonces la exploración, el comercio, la guerra y la diplomacia. Este juego de estrategia épica permite al jugador tomar el control de una nación y guiarla a través de los años con el objetivo de convertirse en un gran imperio global. Sin rival en cuanto a profundidad y realismo histórico, Europa Universalis 3 ofrece al jugador una libertad sin precedentes a la hora de dirigir la nación que éste elija de entre más de 250 países de todo el mundo. Entre sus características destacamos que los jugadores podrán disfrutar de más de 300 años de juego. Bueno, será 300 años históricos, porque como tenés que estar 300 años jugando, comenzando en cualquier fecha, efectivamente, entre 1453 y 1789. La creación de naciones es flexible, decide tu propia forma de gobierno, la estructura de tu sociedad, los acuerdos comerciales y mucho más. Las posibilidades no tienen fin. Las grandes personalidades del pasado están disponibles para ayudarte. Podrás contar con gente como Isaac Newton, Cervantes, Torquemada, Wolfgang Amadeus Mozart o René Descartes en tu corte. Impresionante mapa en tres dimensiones que permite una detallada y completa vista del mundo, conteniendo más de 1700 provincias y zonas marítimas. Las ciudades están altamente detalladas e interactivas, únicas para cada cultura. Lidera a uno cualquiera de los más de 250 países que originalmente existieron durante el periodo de juego. Más de 1000 líderes históricos y más de 4000 monarcas históricos están a tu disposición. Es un juego competitivo multijugador por red local o a través de internet, y puedes además personalizarlo. Europa Universalis 3 te da la opción de personalizar y modificar prácticamente cualquier aspecto del juego. Ya está disponible este juego, lo tienes ya en tu tienda en formato PC, CD-ROM, y está totalmente en castellano. Cambiamos de juego, hablamos de Galactic Civilizations 2. Nos tenemos que ir ahora en vez de al pasado, al futuro. Ni más ni menos que al año 2225, la sede de dominación del ser humano se ha expandido por la galaxia, donde la batalla por la supremacía se ha desatado con toda su rabia. Los humanos luchan por dominar a otros poderes galácticos, que tienen sus propios planes para el cosmos. Entre ellos está el temido Imperio Drenglin, que no se detendrá ante nada para destrozar a los humanos y a sus aliados, aunque ni siquiera ellos se imaginan los horrores que existen en las zonas más alejadas del espacio. En Galactic Civilizations 2 utilizarás tecnología, diplomacia, colonización y guerra como herramientas para construir un imperio interestelar. Tú solo tienes el poder de elegir el camino que tomará tu gente para ser los regidores del universo. Juega como una de las 10 razas diferentes disponibles, incluyendo a humanos y a una gran variedad de alienígenas. Si te sientes aventurero, crea tu propia civilización, con ventajas y desventajas configurables. Además, podrás diseñar tus propias naves. El nuevo sistema tecnológico te dará la oportunidad de diseñar tus propias naves hasta el último detalle, seleccionar armamento y motores específicos para tener la imagen que mejor se adapte a tu flota espacial. Todo integrado en un mapa innovador en un entorno en tres dimensiones que permite a los jugadores compartir sistemas estelares, así como campos de asteroides y otros objetos interestelares. Estos son todos los datos de este juego, así que si quieres irte al futuro, tienes Galactic Civilizations 2. El precio recomendado, 29,95 euros, y ya está disponible para tu PC en formato DVD. Continuamos hablando de juegos y ahora toca el momento de, nunca mejor dicho, hablar de Toca Race Drive 3 Challenge. Se dirige como una selección y el lanzamiento se realiza este viernes 18 de febrero. Saca la conducción deportiva a la calle o donde tú quieras para celebrar la confirmación por parte de los autores de Codemasters de que Toca Race Driving 3 Challenge, la edición exclusiva para tu PlayStation portátil de la saga líder de los juegos de carreras, estará disponible el viernes 16 de febrero. Ya está saltando el asiento del conductor para subirte a una auténtica montaña rusa. Este juego te proporciona una serie variada, hasta decir basta, de campeonatos vertiginosos, desafíos que pondrán a prueba tu pericia en partidas tan breves como explosivas. Una fórmula que se adapta a la perfección a la hora de jugar en la PlayStation portátil, vayas donde vayas. También incluye un increíble modo de carrera inalámbrico multijugador para hasta, sorpréndete, 12 jugadores al mismo tiempo serás capaz. Además, GameShare permite que hasta 4 jugadores participen en una carrera multijugador inalámbrica a partir de un único disco UMD. Te presentan a los coches más poderosos del mundo en una amalgama de acción y carrera sin igual. Este juego incorpora de serie en exclusiva una estructura de campeonatos llamada World Challenge, parte del epicentro del juego en este nuevo modo World Challenge, que tiene como principal premisa perfeccionar tu experiencia al volante para que luego lo pongas a prueba en los circuitos. Al escalar hasta la cima de los 5 escalafones del campeonato internacional, estarás participando en pruebas de habilidad, competiciones especializadas y campeonatos de velocidad que abarcan diferentes estilos de conducción. Las diferentes pruebas de habilidad agudizarán la destreza sobre las 4 ruedas de los jugadores, además de la experiencia en la conducción en áreas como el control de daños, el uso de las rodadas, las maniobras, las entradas a boxes y mil y una diabluras. Entre los desafíos se incluye la modalidad Bring It Home, donde los jugadores controlan un coche bastante perjudicado en una carrera a la que solo le quedan unas cuantas vueltas para el final. Todo lo contrario sucede en la carrera No Damage, en la que los jugadores compiten contra agresivos oponentes con el objetivo de terminar la carrera con el menor nivel de daños posible. En cuanto a la puesta de Steering Control, los conductores maniobran por un eslabón de conos con un tiempo máximo para determinar su pericia y velocidad. En The Drive the Line, la rodada perfecta se muestra en la pista, de modo que los jugadores deben aferrarse a ella durante una vuelta entera. Duel invita a los jugadores a una carrera de uno contra uno, con una particularidad: el rival cuenta con ventaja. Los jugadores deben hacer uso de sus mejores credenciales al volante para acercarse al máximo y adelantarlo durante más de 5 segundos para ganar la carrera, todo ello sin causar daño alguno al coche del contrincante en el adelantamiento. Este juego toca Race Driving 3 Challenge, presenta 36 trazados populares, cada uno de ellos con múltiples variantes de rutas y un elenco de coches de competición auténticos, entre los que se encuentran más de 40 modelos de entre los vehículos más impresionantes del mundo, tanto modernos como históricos, y todas sus propias características de conducción. ¿Estás preparado para convertirte en el título de conducción deportivo más importante con pruebas de consolas portátiles? Pues este es tu juego preferido, toca Race Driving Drive 3 Challenge, que es un juego que ya lo tienes disponible, va a estar a partir del 16 de febrero, o sea que prácticamente ya va a estar para tu consola portátil, para tu PlayStation portátil. Claro, y decían los peques de la casa, pero bueno, ¿y para nosotros qué? Porque eso del volante, ahí está, ya más no nos deja, porque claro, coges el coche y coges mucha velocidad y luego no sabes conducir. Pues para vosotros, vamos a hablar del gato más famoso de la tele, hablamos de Garfield. La compañía de Game Factory ultima el lanzamiento de Garfield's Nightmare, un juego de plataformas para la consola Nintendo DS, en el que el singular gato creado por Jim Davis en el año 1978 tendrá que conseguir despertarse de una horrible pesadilla tras una acción de comida. Garfield's Nightmare será editado en nuestro país completamente en castellano el próximo 16 de febrero, estrenada en la consola Nintendo DS. Ayuda a este gato, ayuda a Garfield a escapar de su pesadilla. Antes de irse a dormir, nuestro gato favorito se atiborró de comida y ahora no puede despertar. Perseguido por multitud de monstruos y personajes, debemos echarle una mano para encontrar las piezas de su despertador a lo largo de montones de niveles repletos de peligros y aventuras. Garfield se encuentra en casa, pero no en el mundo real. Es un mundo onírico, poblado de monstruos creados por la propia fantasía de este singular gato. Aunque ahora dormir, Garfield buscará la forma de despertar de este horrible sueño tanto pronto como pueda. Sin embargo, ha estropeado sin querer su despertador en el mundo real. Sabe que la única oportunidad de que le queda es encontrar las piezas del reloj en el propio sueño hasta conseguir hacerlo funcionar para despertarse. ¿Que te gusta el juego? ¿Tienes más de 7 años? Pues venga, pídele a tu ama que te compre Garfield's Nightmare, el juego para la Nintendo DS. Es de plataformas, el coste es de 39,95 €, un regalito de nada, vamos. Y se lanza el viernes 16 de febrero. El último juego por ahí se llama Armed Assault, la nueva producción de los creadores de Operation Flashpoint, que se lanza también el 16 de febrero en formato PC. 505 Games ultima el lanzamiento de Armored Assault, el esperado juego de combates militares modernos desarrollados por el estudio Bohema Interactive. Esta producción será editada en nuestro país en formato DVD el próximo 16 de febrero de 2007 con un precio de venta recomendado 39,95 €. Un pequeño contingente armado del ejército americano ha sido enviado a la isla Saharani, situado en pleno océano Atlántico. El propósito del mismo es ayudar en las labores de formación y entrenamiento del ejército de la monarquía local proamericana. El reino sur de Saharani, rico en recursos naturales, ha estado siempre enfrentado con su vecino del norte, la República Democrática de Sahari. En los últimos años, sin embargo, la situación ha desembocado en una coexistencia pacífica en tensión creciente. Un juego para los que les guste la violencia, un juego de acción, un juego de estrategia, se llama Armored Assault. Se lanza este 16 de febrero viernes, precio 39,95 €, es para tu PC. Y si te gusta este juego, pues no sé qué esperas. Poco a poco vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Pero antes tenemos que dar un saludo especial a todos los que esta semana se han apuntado al portal de Enredando en www.enredando.net. Saludamos a Guiller, saludamos a Diagnoser, saludamos a Sonia, oh, presencia femenina, saludamos a Incomor, saludamos a Fíndulas y saludamos a JT13ES. Para todos ellos, bienvenidos, bienvenidas a Enredando, y también saludamos a los que se han apuntado al mapa de oyentes. ¿Cómo que todavía no estás? Pon tu chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando, www.enredando.net, busca el mapa de oyentes, pon tu chincheta ya mismo, porque tenemos que saludar ya a Aldebarán Perche, desde Sao Paulo, Brasil, de Abel Nieva, de Rioja, pero no en España, sino en Argentina, y también a Ribauper. Por mi parte, esto ha sido absolutamente todo. Muchísimas gracias de todo corazón por haber acompañado, por habernos acompañado estas dos horas. La semana que viene volvemos a Enredando, volvemos a Euskadi Digital con más contenido. Sabes que toda la semana estamos en oyentes@enredando.net, estamos en www.enredando.net y estaremos aquí como un clavo la próxima semana para ofreceros más contenidos. Así que muchísimas gracias, es que ricasco, y que paséis una buena semana. ¡Agur!